Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Tiger Woods, Radio Martí. De Tiger Woods. Yo sé que tú no tienes ni idea quién es Tiger Woods, sí, pero te vamos a educar.
Si yo hubiera presentado el programa, hubiera dicho, David. Después no. De 54 turnos, metió jonrón y le dieron una paliza al Boston. Eso es noticia.
La hazaña de Tiger Woods es 10 veces más impresionante que esa.
Es cierto. Okay. Papito tiene razón.
¿Qué pasó con Tiger Woods? 100%.
¿Qué pasó con Tiger Woods? Vamos a hablar cuando ustedes quieran.
La noticia de Tiger Woods que es falsa. Okay. En serio. Dicen que ganó.
Quinto Masters.
Su quinto Green Jacket.
Correcto, aquí de Augusta.
No ganó ningún quinto Green Jacket.
¿Cuánto lleva?
Uno.
Ah, le dieron solamente, le pusieron uno.
No. Ahí hay un Green Jacket colgado de cada talla. Y cuando tú te lo pones, ellos te lo dan, pero tú no te lo llevas. Lo cuelgan otra vez. Y está en el mismo jacket porque no ha aumentado de peso. Solamente se cambia. Si cambia de peso muy
presenta
dramáticamente. Por favor.
Okay. ¿Cómo ha presentado el programa?
Esto... dramáticamente. O sea que el único Green Jacket que ha tenido siempre.
Bueno, más tarde Rafael en su sección olímpica le va a hablar de Tiger Woods, también si quieren en descarga deportiva. Déjenme de presentar aquí a los muchachos, el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín García Carrillo.
¿De dónde viene este muchacho?
No dejen fuera al Junior de Pinar del Río, ¿verdad?
De Pinar del Río, Jaime Almiral Jr. Por ahí está. Y me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Edemio Navas González.
Seguimos aquí hasta las 1000.
Y Víctor Fabián González.
El suavecito, el suavecito.
Muy bien, hoy tenemos mucho de qué hablar. Muchísimos deportes. Tiger Woods, pelota, fútbol, Champions League, baloncesto, hockey sobre hielo.
¿Verdad que sí?
Sí. Ustedes saben que solamente alguien puede ser el héroe nacional del día.
Oh, yeah.
Solamente una persona.
No hay cama para dos personas.
No hay cama para tanta gente.
Ah, bueno, si la hazaña fuera igual, pero es que tenemos que ser sinceros. ¿Quién ha ecualizado la hazaña de Tiger Woods este fin de semana? ¿Nadie?
No, nadie. Porque nadie ha regresado después de tanto tiempo a esa edad.
Correcto.
A ganar un máster.
Operación de la espalda, los problemas personales que le pasan.
Operaciones en la rodilla también.
Correcto. Drogas.
Problemas personales que
alcoholismo.
Él mismo se buscó.
Así es. Así que, bueno, pero sin embargo, Guajiro Peña tiene razón en algo. Para Cuba lo más importante es el béisbol de las grandes ligas y vamos a comenzar con la número uno, Efraín García.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos un resultado final porque el partido comenzó a las 11 de la mañana. ¿Vieron bien? Mientras el Guajiro Peña roncaba, ya los Medias Rojas de Boston estaban entreteniendo a los Orioles de Baltimore en Fenway. Los Orioles ganaron por paliza 8-1. Lo ganó Strelly 1-1. Lo perdió Velázquez 0-1. Por Boston, el cubano-americano Julito Martínez con dos imparables en cuatro turnos al bate.
Batea, no falla, ¿verdad?
No falla, pero no impulsó ni anotó. Sí. Está bateando 244. Mientras que para los Orioles de Baltimore, Chris Davis jonroneó por primera vez en 6 meses.
Okay. ¿En serio? ¿Por qué te ríes?
Perdón, estaba batiendo 344.
¿Seis meses?
¿Qué dije? 244.
Ah, no, perdón, sí, es 344. 344. Bueno, este Chris Davis batea .089, y eso sí que lo leí bien.
Está cerca de los 100.
Sí. Está cerca de 100. Ahí no te equivocaste.
Smith impulsó 4 carreras. Boom Boom Mancini con 2 hits. Está bateando 341. Núñez con 3 hits. Y los Orioles con promedio 7 y 10 y Boston 6 y 11. Caballeros. Sí.
Bueno, en realidad tiene mucho poder Chris Davis. Desde que comenzó las Grandes Ligas con Texas en el año 2008, en su primer año, señores, en 80 partidos disparó 17 jonrones. De ahí para acá no ha parado Chris Davis. Bueno, ya este año tiene un jonrón al menos, pero acumula por vida 284, pero se ha ponchado en 1,716 ocasiones. Así que eso es no es un récord, pero una marca bastante interesante. Creo que al final del día, Chris Davis poco a poco irá retomando su paso. Y bueno, ese promedio de 0.89 que señaló Pepito, irá creciendo porque aunque de por vida, como toletero, batea 2.36. Creo que va a coger, yo diría, un par de semanas, un mes y pico, poco a poco su paso. Y va a sobrepasar la cifra de los 220. Y si vemos el promedio de jonrones anualmente de Chris Davis, quien conectó en un año 53 jonrones en el 2013, debe terminar el año como mínimo con 20, 25 jonrones. El año pasado terminó con 16, pero realmente no jugó toda la temporada.
A mí me llevan a reír cuando el gallo dice, seis meses sin batear seguido.
Es verdad.
Sí, es cierto, sí. Pero
es
una agonía para el muchacho porque eso debe ser triste.
Guajiro,
entrar en un récord tan grande como eso.
No solamente no conectó jonrón este año hasta hoy, sino que el año pasado estuvo las últimas 6 semanas sin conectar jonrón también.
Sí. Así que, la pelota.
Así que...
Se pidió la pelota.
Así que...
Gracias, bueno, cuarto bate.
Pero bueno, así es la pelota. Esta noche van a haber más de 10 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Acaba de comenzar los Mets en Filadelfia. Y el partido que van a mostrar aquí en el canal de la pelota, los Cachorritos de Chicago aquí mismo en Miami.
Sí, primero.
Oh, wow, no lo puedo creer.
Que se preparen que los Marlins le van a caer a palo.
Los Marlins, así es, Rafael. Sí, así. Tienen
ayer,
el peor.
Ayer jugaron 14 innings.
Sí. Y perdieron porque ustedes
saben. Mi esposa,
sí, 5 jonrones en 5 partidos.
Sí, no. En 5 innings. Mi esposa dice. Bueno, pero ya están en 14 innings, pero no han peleado. Digo, yo no, pero ya se acaba el juego. Porque digo, sí. entró Chino Chen a pichar. Esto le queda. Dice, ay, no sea tan pesimista.
El muchacho de Taiwán ha encajado 5 jonrones en 5 innings lanzados.
Dicen que se le bajó el promedio, porque solo tuvo tiempo para anotar, creo que fue una carrera, 3 carreras, no sé cómo la cosa. Lo tiene como en 23. Es algo fenomenal.
Sí, ayer lo hizo mejor.
Sí, su promedio es de 23.40, señor.
¿Cómo lo están pagando?
Te lo voy a buscar por aquí, es interesante, un dato muy interesante, te voy a dar el salario enseguida. Eso me gusta.
Demasiado.
No, 20 millones. 20 millones están pagando.
Bueno, los serpentineros de esta noche, Noah Syndergaard contra Nola. Yu Darvish va por los Cachorritos contra Trevor Richards. Dakota Hudson. Luego está, que ustedes sepan así quiénes va a lanzar. Luis Castillo contra Clayton Kershaw. Cincinnati y Yasiel Puig contra los Dodgers y su zurdo estelar. Clayton haciendo su primera apertura de esta temporada debido a lesión. Guajiro Peña. Yo pagaría cualquier cosa por ver esos turnos al bate, Yasiel Puig contra Clayton Kershaw.
Bueno, sí, hoy me puse a mirar las noticias. Ahorita lo van a entrevistar. Llegó tarde al estadio porque una conferencia de prensa que tenía por 20 minutos. Pero él, todos los peloteros hablaron bien de él, que era tremendo muchacho, que tenía muchas cositas loquitas. Pero la tercera base dice, lo vamos a extrañar. Era tremendo compañero del equipo y hoy se va a enfrentar contra otro muchacho que no se llevaba bien con él. Kershaw va a pichar y él no se llevaba bien por la...
Sí.
Dice que por las cosas que fui así, a Kershaw no le gustaba.
Correcto.
Bueno, Pepito Olímpico y Guajiro Peña, este año el taiwanés Chen tiene un salario de 20 millones de dólares. El próximo año, fíjate esto, fíjate lo que dice el contrato. El próximo año va a devengar un salario de 22 millones de dólares, 2020. Pero en el 2021, ya cuando Chen tenga 35 años, debe ganar con los Marlins 16 millones de dólares. Pero aquí hay un problema. Siempre y cuando Chen lance 180 entradas el año anterior, o sea, en el 2020, no creo que lo haga en lo que resta de este año, no. Me imagino que de un momento u otro lo votan. Así que esos 16 millones del año 2021 lo veo muy mal. De todas formas, señores, quisiera saber con el Olímpico, por ejemplo, este año, ¿cuántos son 20 millones en Taiwán?
Bueno, son 20 millones.
No, pero
yo sabía que te iba a decir eso. ¿Eh?
Al dinero chino, ¿cuánto sabía millones? Que te iba a decir
eso. Cientos millones. El dinero en dólar chino. No sé cómo está ahora, ¿no? 8 y pico estaba antes.
Sí. Vamos a buscar aquí la moneda de Taiwán. Aquí, para que todo el mundo...
Es una moneda fuerte, ¿sabes? No, 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 sí, no. No hay... Es una economía muy, muy, muy...
Es una isla que, bueno, básicamente depende de tecnología. El hijo mío que es ingeniero en electrónica, él estuvo de visita hace como 3 años por allá, y déjame decirte que le gustó Taiwán. Sí. El Olímpico estaba de visita. Okay.
Ahí. Aquí tengo. Me encanta.
Bueno, la moneda la moneda de Taiwán se llama el nuevo dólar de Taiwán. Sí, y un nuevo dólar de Taiwán equivale a 32 centavos de dólar norteamericano.
Oh, bueno, pero ahí tiene,
o sea, 3 por 1.
Es 3 por 1. Uh-huh. Por eso es menos de dólar. Está como,
entonces está ganando como 6 millones y medio este año el chino Chen, sí. El taiwanés, mejor dicho.
Y los héroes nacionales que tienen en sus billetes... Vamos a ver, Rafael, si tú reconoces a alguien aquí.
Chiang Kai-shek está ahí.
Ah, es ese mismo.
Sí, hay una comunidad japonesa.
Debe estar hablando de los millones. Tú sabes que se lo gana, ¿sabes por qué? Ha ganado 153 juegos de sentido y la efectividad de 3.39. Eso se dice fácil, ¿ok? El zurdito este. Los millones se los dan a otros peloteros, piches que no tienen las condiciones.
Correcto.
Ahora, él ha sido tremendo piche. El problema de él, dice el manager, que no saben si está completamente 100%.
Problema
por el problema de la inflamación en el hombro.
El problema de él, no sé lo que es, pero yo creo que ellos pueden tirarlo a pérdida y salen mejor que le haga daño, porque es que sale y pierde.
Claro.
Y correcto. Además tiene le baja la moral del club. Yo tengo una anécdota que Pepe sabe, porque Pepe es costarricense en Taiwán. Nosotros fuimos a ver un hotel que tiene una arquitectura china completamente, es una joya. Y me encuentro un limusín con la bandera de Costa Rica afuera.
Qué interesante, ¿eh?
Sí. Y digo, ¿y esta bandera de Costa Rica? Y veo salir entonces a Luis Alberto Monge, que era el presidente de Costa Rica en ese momento.
Yeah.
Y que, amigo mío, nos conocimos en la Asamblea Mundial de la Juventud un chorro de años antes, siempre tuvimos contacto. Y me dijo, Luis Alberto, ¿qué haces tú aquí?
No, señor presidente, Luis Alberto.
No, pues ya, amigo mío. Y me dice, ¿cómo que hago yo aquí? ¿Qué haces tú aquí? Me dice, aquí parado al lado del carro mío, en Taiwán. Entonces, le presento a mi esposa, mi primera esposa que murió, y le digo muchas cosas. No estoy aquí en una visita oficial, y estoy salido. ¿Quieres que lo lleve a algún lado? Y digo, no, gracias. Venimos al hotel. Y me dice mi esposa, ven acá. ¿Cómo que tú vienes aquí a Taiwán y te encuentras con el presidente de Costa Rica?
Sí.
El tipo de amigo mío. Pero una cosa que no se me va a olvidar nunca.
Mira, yo hace alrededor de 7 u 8 años estaba en el Dolphin Mall. El Pepito, la calle lo conoce muy bien. El Olímpico no, porque el Olímpico no va mucho a los centros comerciales. No. Pero uno que tiene hijos, sí, de vez en cuando tiene que ir. Y ahí uno camina y se entretiene y siempre compra algo. Yo estaba ese día en el Dolphin Mall con alguien más. Y de momento vi a 2 o 3 personas conversando así, pero... había un par de ellos tirándose fotos, pero más nada, inadvertido. Y estaba de visita en el Dolphin Mall el presidente Flores, que en paz descansa, fue presidente de El Salvador, ¿no?
Sí.
Después estuvo preso 3 o 4 años y murió, creo, el año pasado, ¿no?
Eso es cuando era bueno, después...
Ya no era presidente de El Salvador. Y bueno, estaba pasando inadvertido. Estaba con una camisa manga larga, sí. Pantalón normal, y me imagino que era su esposa.
Sí, es una lástima que ese individuo hubiera caído.
Muy joven. 45
de corrupción,
años
porque es un hombre inteligente, Flores, y esto, los centroamericanos del Caribe que fueron a El Salvador, habían 2 credenciales del COI, del Comité Olímpico, sí. Internacional. Una era de Alberto Grinalde y otra la mía. Nos dieron las 2 únicas suites que había en este continente.
Uh-huh.
Y Alberto no fue. Y me lo encuentro en la inauguración. Le digo, mira, Alberto, ¿y no está en el hotel? Dice, no, sí, estoy en la casa del presidente. Ah, qué bueno ser príncipe. Y me dice, no, no, es que Flores y yo éramos compañeros de cuarto en la universidad.
Sí. Ahora, en este país, juntos. Este país que es grande y el más grande del mundo, señores, la economía número uno, cualquier personalidad en cualquier país del mundo pasa inadvertido aquí. ¿Verdad, Pepito?
Aquí. Uh-huh. Así mismo. Bueno, y lo que quise decir fue unidad monetaria. ¿Ok? Que me trabé. Ahora sí, nos vamos a la segunda sección del día, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Damas y caballeros, quería agradecer a Dire Straits y también a Warner Brothers y ahora a AT&T por prestarnos la musiquita de los sultanes del swing. Ya comenzaron varios partidos. Más tarde a las 8, Los Angelinos contra Texas, Kansas City en Chicago, Cincinnati en Los Ángeles a las 10, Colorado en San Diego y Cleveland contra Seattle. No tengo que decirles a ustedes que Kansas City viene de barrerle una serie completa de 3 juegos a los Indios de Cleveland. ¿Quién se hubiera imaginado increíble eso?
¿Okay? Bueno, papito, no vamos a tener tiempo porque ya el Olímpico hay que darle un poquito más de tiempo. Estamos en la postemporada, en la serie playoff de la NBA.
Cuando pueda buscar Houston para que tú veas lo que le hizo Sierra.
Sí, pero en la tercera o cuarta o la última media hora vamos a abordar lo que hicieron cada uno de los cubanos que jugaron ayer domingo en las Grandes Ligas. Y también al final, eso sí, vamos a hablar en Talking Baseball de lo que hicieron todos los peloteros cubanos ayer domingo en las Grandes Ligas, lo que hicieron hasta ayer domingo, porque bueno, ya muchos de ellos ya jugaron hoy, pero bueno, tenemos los resultados hasta el día de ayer domingo en horas de la noche. Así que, mis amigos, manténganse en sintonía porque estaremos hablando de la labor de los cubanos en Grandes Ligas, en la jornada dominical y también de los más de 18 peloteros cubanos que están en Liga Menor, incluyendo a Runoy Castillo, tu amiguito Pepito, ¿eh?
Oh, wow, viste, imagino.
Pepito, ¿usted quiere el mejor pelotero que le pasó? Dale. El señor Bartró salió corriendo para segunda, se robó la segunda base por 2 pies, se paró y regresó para primera, vino el cielo, tocó, le cantaron a sin pedir time.
Hay que pedir time.
En béisbol, el mejor del mundo, dicen, es verdad que
bueno,
es tremendo.
En realidad,
portero,
el mejor pagado en
eso,
el béisbol.
Eso pasa en high school.
426.5 millones, pero en realidad también el mejor pelotero del mundo. A propósito, no ha hablado de 426.5 millones de Mike Trout, pero siempre se busca un dinerito aparte, que eso nadie lo comenta, de las compañías a las cuales él promueve, ¿no? Nike y muchas.
¿Ustedes se acuerdan cuando Michael Jordan, al mismo tiempo, además de lo que ganaba por jugar en la NBA,
sí,
de los Chicago Bulls, de los playoffs y la postemporada, campeonato nacional, estaba haciendo anuncios para el desayuno ese en paquete, el cereal Wheaties, tenía el anuncio de los calzoncillos.
Air Jordan,
tenía
nuevo.
Air Jordan.
Déjame decirte que esa compañía está generando como 3 billones de dólares en todo el mundo, Air Jordan.
Correcto.
O sea, que es... La tiene conjuntamente con Nike.
Estaba patrocinando 4 o 5 productos de las empresas más grandes y ricas de Estados Unidos.
¿Sabes cuánto vale un par de zapatos Air Jordan de, por ejemplo, un niño de 2 años? La gente no se imagina.
$150.
No, se bajan de $60. Ay, se bajan de $60.
Yo vi que era más.
Y un niño, tú le compras a un niño un zapato a los 2 años y a los 3 meses ya no le sirve, ya se le quedó.
Mira la noticia, ¿no?
La noticia, dice el Guajiro Peña, déjame aquí, ven para acá, Rafael, para darte un espaldarazo para ver si se te quita la tos. Muy bien, y eso que no ha comenzado la NBA. En este momento, les queríamos decir que todos los partidos están 0-0, excepto, por supuesto, el resultado final. Para que apunten ahí, yo sé que esto le duele mucho a Cuban Red Sox. Cuban Red Sox, tu equipo, 6 victorias, 11 derrotas. ¿Y hasta cuándo uno va a decir, ah, pero es temprano?
Es temprano, papito.
Es temprano, ok. Sí. Vamos a ver cuando venga septiembre y Boston esté a 2 juegos detrás de Tampa. A ver si me vas a decir, no, eso era temprano.
Yo te voy a hablar del Boston después del juego de las estrellas.
No, y solamente no eso, de un equipo que todo el mundo dio 2-1 para ganar.
Baltimore.
Sí. Está acabado.
Pero señor, no vaya tan lejos. ¿Qué equipo fue la decepción en la campaña del año 2012 quien ocupó el frío sótano? El Boston, 2012.
No.
¿Qué equipo ganó una serie mundial con los Barbudos en 2013? El Boston. ¿Eso es así?
¿Ustedes sabían que por primera vez en toda su historia, estamos hablando de, entre una cosa y otra, casi 100 años, los Yankees de Nueva York perdieron las primeras tres series en casa para comenzar una campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas.
Siguen poniendo récord.
Contra los Orioles, contra el Detroit y contra Chicago. Increíble. Los White Sox.
NBA, Pepito.
Han jugado, espérate un segundito, no hasta las 21. Han jugado tres series en casa para comenzar la temporada y las tres las han perdido dos juegos a uno.
Y ahora empieza la serie de dos equipos que no ganan, Boston y Yankees. Tres juegos seguidos, martes, miércoles y jueves.
Está bien, Rafael, eso es para darle un puntico a uno de los equipos, porque sí, si no, al paso que vamos. Bueno, damas y caballeros, yo sé que Demio ya quiere, desde hace media hora,
es que está interesante la NBA, señores.
Sí, pero hay solamente ocho series.
No, debe... hay muchas cosas.
Por eso.
Ediciones.
Y yo, con mucho gusto te voy a dar tus acostumbrados siete minutos, Rafael, no, pero ¿qué es eso?
A lo mejor, lo que no hay aquí lo hacemos en la descarga deportiva después.
Y desde mío te quería matar con 15 minutos de baloncesto. Hey, Efraín, no. Vámonos con la NBA. Wade again. Play ball.
Bueno, hubo en este fin de semana cuatro juegos, el sábado y cuatro el domingo. Nosotros el viernes aquí hicimos una predicción de los equipos de basquetbol, los que pensábamos que iban a ganar cada serie, y esto, gracias a esto, los que íbamos a ganar, me han traído agua aquí. Dimos lo que iban a ganar cada serie.
Pepito,
y bueno,
Pepito,
el sábado, de los cuatro juegos que hubo, tenemos de 4-1 entre para el primer juego. Eso
o sea
no quiere
que
decir
pegamos.
Que no ganen la serie.
Estamos bateando 225.
Sí, eso no quiere decir que a la larga ganen la serie. Pero evidentemente que es poco auspicioso que los cuatro que dimos, porque yo di estas predicciones y Víctor y Chambi coincidieron conmigo. En esto sí que somos culpables a ustedes. Yo le mandé un correo electrónico diciéndole de 4-1 por la noche, ya como tarde. Esto, bueno, Brooklyn le ganó a Filadelfia 111-102 en el primer juego del día. De Angelo Russell anotó 26 puntos para Brooklyn. Jimmy Butler 36 para Filadelfia. Y esto no podía pasar. Tampoco podía pasar que el Magic de Orlando ganó 104-101 a los Raptors de Toronto. Agustín, 25 puntos para Orlando. Kevin Leno, 25 también para Toronto. Los Warriors de Golden State sacaron la cara por nosotros y le ganaron a los Clippers de Los Ángeles con un marcador de 121-104. Esa fue la única que pegamos en el sábado. Stephen Curry anotó 38 puntos para Golden State y se convirtió en el campeón de todos los tiempos de tiros de tres puntos en la postemporada, pasando a Allen, a Rick Allen. Esto, y Montrezl Harrell anotó 26 puntos para los Clippers en ese juego. Las Spurs de San Antonio, por otra parte, tampoco se suponía que le ganaran a Denver, por lo menos que no ganen la serie, pero o sea, ahí sí dijimos que podía haber sorpresa. 101-96 terminó el partido a favor de la San Antonio, con DeMar DeRozan anotando 18 puntos para las Spurs y Gary Harris 20 puntos para Denver. El domingo quedamos mejor, el domingo 14 de abril, el equipo de Boston, los Celtics, se impusieron 84-74, un juego de mucha defensiva. Marco Murray anotó 20 puntos para Boston, Corey Joseph 14 para el equipo de Indiana. Los tres veces de Portland dieron cuenta 104-99 del trueno de Oklahoma. Damian Lillard anotó 30 puntos para Portland, Paul George 26 para Oklahoma. Los Bulls de Milwaukee sí aplastaron a los Pistons de Detroit. Le ganaron 121-86. Giannis Antetokounmpo, 24 puntos. Le dieron un empujón, lo tiraron. Y le cantaron un foul de ese malo
técnico.
Pero para votarlo, lo votaron de juego al otro jugador. Se iba riendo, por cierto, lo cual no cayó muy bien a nadie. Y Luke Denner, Kenner anotó 21 puntos para Detroit. Y en el último juego del domingo, los Rockets de Houston le ganaron 122-90 al Jazz de Utah. James Harden se quedó corto, nomás que anotó 29 puntos, por debajo de los 30 que apunta todos los días. Y por el equipo de Houston, mientras que Rudy Gobert anotó 22 para el equipo de Utah. Así que el sábado tuvimos de 4-1, por lo menos en el primer juego, pero el domingo de 4-4. Así que Esto, no voy a repetir las predicciones, lo vamos a dar en otros tiempos, o el viernes que viene a ver cómo está la cosa. Y hoy, bueno, hoy hay dos juegos. Los Nets de Nueva York se miran a los 76 de Filadelfia, que por cierto los Nets le ganaron ahí el sábado, eso es a las 8, y a las 10:30 los Clippers de Los Ángeles jugarán con los Warriors de Golden State, y Golden State ganó ese juego el sábado. Mañana martes va a jugar el equipo de Orlando en Toronto a las 8, a las 9 por el San Antonio en Denver, y a las 10:30 el Portland, Oklahoma en Portland. Voy a hablarle, a ver si me da tiempo, decirle los premios. Ya un premio de estos lo han dado el manager del año, pero voy a decir las predicciones y quizás las repita más tarde, mañana. El jugador defensivo del año, son predicciones nuestras. El jugador defensivo del año, Rudy Gobert, del Jazz. Y van a estar los finalistas, Giannis Antetokounmpo, de los Bucks, y Paul George, del Thunder. El novato del año, yo creo que va a ser Luka Doncic, y ahí sí creo que no me voy a equivocar. Es de los Mavericks, este muchacho es esloveno. Finalista, Trae Young, que fuera el novato si no estuviera Luka Doncic. Trae Young hizo un trabajo magnífico, de los Halcones. De Andre Ayton, de los Soles. Cualquiera de estos hubiera sido muy bueno si no hubiera venido Luka Doncic a la NBA este año. El sexto hombre, es muy importante, primero que sale del banco, Lou Williams de los Clippers, creemos que es el que va a ganar. Son finalistas Montrezl Harrell de los Clippers y Spencer Dinwiddie de los Nets. El que más ha adelantado, el más improved que le dice, de los ratos, Pascal Siakam, que es un individuo que no voy a hablar nunca, de pronto se ha convertido en un individuo de todos los días. De Angelo Russell, de los Nets, y Nikola Vucevic, del Magic, son los otros dos que quedarían ahí. Y el coach del año, ya lo tuvieron, Mike Budenholzer, el favorito mío, y ese fue el que dijeron. ¿Okay? Los otros que estaban ahí eran Mike Malone, de los Nuggets, y Nate Williams, de los Pacers. ¿Ok? Y en lo que llama el All-NBA Team, o sea, el Team de Estrellas completa de las dos conferencias, los delanteros Paul George y Giannis Antetokounmpo, el centro, Joel Embiid, ese de Filadelfia, y los guards, James Harden y Stephen Curry. Yo creo que esto no tiene discusión, eso es lo mejor que hay. Así que eso es lo que tenemos en Basketball Hoy.
Hacemos la primera pausa del día, pero no se preocupen, solamente vamos a estar fuera 7 minutos y cuando regresemos hay muchos deportes. Enseguida regresamos.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Absuelto Tres Patines entonces?
No. Eso nunca.
Si usted absuelve a Tres Patines, lo espero en la calle y le entro a palo.
¿A mí?
No, a Tres Patines.
Bueno.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5:00 p.m. por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. El preso político Albert Portuondo, un boxeador conocido en el país, fue puesto en libertad este lunes tras cumplir una condena de 2 años y medio de privación de libertad por delitos que les fabricó la seguridad del Estado, luego de que durante una entrevista en la radio municipal elogiara la labor de la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga tiene sus primeras declaraciones.
El preso político Albert Portuondo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, denunció los malos tratos y torturas que sufren los reos en prisiones como Marverde, Aguadores y Boniato, todas en la provincia de Santiago de Cuba.
A los reos lo esposaban con una llamada Shakira, le quitaban la ropa, lo golpeaban con manguera, golpizas criminales, y lo seguían golpeando. Muchos amanecían esposados, crucificados, desnudos y con agua fría tirado, hinchado, partido, y no había un médico que le diera asistencia médica. Otra tortura, a esposar a los reos y entrarle a una celda muy chiquita donde le daban golpizas y le echaban gas lacrimógeno dentro de la celda con bocas de ventilación de aire.
Portuondo fue liberado este lunes de la cárcel de Boniato, donde acabó de cumplir su condena de 2 años y 6 meses por amenaza y lesiones, delitos que organizaciones defensoras de los presos políticos han calificado de fabricados.
Un reo les regale un cigarro a otro reo y caiga en el suelo, y entonces el guardia tenga que obligar al preso que lo coja con la boca en una manera de degradándolo.
Cuba presume de tener uno de los mejores sistemas penitenciarios del mundo, pero investigadores independientes han identificado diferentes tipos de torturas en los centros penales cubanos: agresiones físicas, falta o deficiente asistencia de la salud, aislamiento, falta o deficiente alimentación, bloqueo de las visitas familiares, requisa personal vejatoria, traslados gravosos, entre otros. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Kimberly Breyer, secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, elogió las nuevas sanciones de Canadá contra el régimen de Nicolás Maduro. Breyer dijo que el gobierno de Canadá hizo lo correcto al sancionar a más de 40 personas relacionadas con la represión y corrupción del régimen, y que otras naciones deberían seguir ese ejemplo y tomar acciones concretas para apoyar al pueblo de Venezuela. El Grupo de Lima pidió al secretario general de la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que tomen acciones para evitar el deterioro de la paz y la seguridad y ofrecer ayuda humanitaria a los venezolanos tanto dentro como fuera del país. Los gobiernos de la República Argentina, el Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela consideraron que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha demostrado no tener voluntad de diálogo y por ello exigen el cese inmediato de la usurpación. Los cancilleres que se reunieron en Santiago de Chile condenaron la violación a los derechos humanos en Venezuela y solicitaron la inmediata liberación de los presos políticos. Exhortaron asimismo a la fiscal del Tribunal Penal Internacional para que avance en el examen preliminar que realiza el organismo sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de Maduro y sus allegados. El escritor cubano Jacobo Machover, quien reside en París desde hace más de 50 años, declaró que el incendio en la Catedral de Notre Dame es una tragedia para Francia y para el mundo.
Bueno, es efectivamente un edificio emblemático del mundo, de Francia, de Europa y del mundo entero. La emoción en el mundo entero es gigantesca. Ahora, nadie sabe las causas, nadie sabe las consecuencias. Como siempre en esos casos, pues hace falta esperar Lo que sí se puede medir es la emoción que hay en el mundo entero y particularmente en este país. Ahora hay miles de parisinos que están cerca de Notre Dame, de la catedral, para ver impotentes cómo se desarrolla ese maldito incendio que está causando una verdadera tragedia en la capital.
Amigo mío, muchísimas gracias.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional. Y aquí tenemos a Edemio Navas.
Muchas gracias, Pepito. Ya estamos en el boxeo. Y me imagino que muchos oyentes en Cuba se recuerdan de Peter Roque, Pedro Roque, quien fue preparador del equipo nacional juvenil durante más de 20 años. Y después fue el director técnico principal del equipo cubano que intervino en los Juegos Olímpicos de Beijing, China, en el 2008. A propósito, Cuba llevó a varios a la final, pero no ganó ninguna medalla de oro. Quería referirme a Peter Roque porque fue coentrenador de la pugil norteamericana Clarissa Shields cuando Peter Roque fue el entrenador principal del equipo olímpico de Estados Unidos, que entrenó allá en Colorado Spring. Bueno, el último fin de semana, Clarissa derrotó a la alemana Christina Hammer para lograr el título en el peso medio, tanto de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial, la Federación y la OMB, la Organización Mundial de Boxeo. Lo que quiere decir que ya Clarissa tiene las cuatro principales coronas en el mundo del boxeo profesional. Este combate se efectuó el último fin de semana, el último sábado, en Atlantic City, New Jersey. Y bueno, la norteamericana logró su novena victoria sin derrota y ganó la pelea bastante fácil. Los tres jueces le dieron la victoria a la norteamericana 98-92. Y bueno, el ucraniano Vasyl Lomachenko, el hombre que derrotó al cubano Guillermo Riondo por la vía rápida, regresó al ring y derrotó por nocaut al británico Anthony Croya. Y ahora se habla de la posibilidad de un regreso tan pronto como en septiembre próximo. Hasta el momento hay varios púgiles que pudieran combatir con el ucraniano, entre ellos el ganés Richard Comey, así como el británico Luke Campbell. Y la otra información es que el púgil cubano-estadounidense Peter Killing trató de buscar este último sábado una nueva oportunidad para combatir por un título mundial y realmente el cubano-americano no pudo. Conocido en el mundo boxístico como Kick Chocolate, combatió en Minnesota ante el local Calix Troac y la pelea terminó de forma inesperada. A los 54 segundos del segundo round, Killing y Troac fueron a un intercambio de golpes y lamentablemente la frente de Kick Chocolate impactó la frente de su rival. Y en ese momento Truax se quejó ante el tercer hombre del ring y el árbitro le llamó la atención a Killing, que ahora tiene récord de 34 victorias con una derrota y ganó 23 por la vía rápida. Truax comenzó a sangrar y al concluir el segundo asalto, el referí Celestino Ruiz decidió parar la pelea. El reglamento para ese combate dictaminó que en caso de accidente, si había pasado el cuarto round, la pelea iba a decisión. La herida que sufrió Truax, quien ahora tiene 30 victorias con 4 derrotas y ganó 19 por la vía rápida, fue en el segundo asalto. No podía haber decisión, solo que la pelea no tenía validez. El combate había sido pactado a 12 rounds para decidir el ganador que iría por la corona de las 168 libras, el peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo, que tiene como monarca al invicto norteamericano Carl Plan, que tiene 18-0 con 10 knockouts. Sin embargo, hasta hoy lunes por la tarde, aún ese organismo no ha decidido qué irá a hacer para buscar el rival de Plan. La única derrota que tiene Killing fue el 5 de diciembre del año 2015 ante el norteamericano Daniel Jacobs, el pugil que retará en mayo próximo al mexicano El Canelo Álvarez. En la clasificación de los cuatro organismos que rigen el boxeo mundial profesional, en el peso supermediano, el invicto británico Caleb Smith está de líder. Y en cuanto a este peso a nivel de Cuba, aparece en el puesto 16 Peter Killing. Y bueno, Cuba también cuenta con otros pugilistas combatiendo en la división supermediana, como son los casos de Julio Acosta, Irosvano Duvergel, Raico Santana Martínez, Maidel Sando y Jorge Luis Garvey. Todos aún distantes de pelear por una corona del mundo. Hasta aquí el boxeo, Pepito.
Muchísimas gracias. Y a continuación, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Yo no sé qué pensar ya del Real Madrid. Esta tarde, en la más reciente jornada de la Liga Española, empató contra el Leganés. 1-1. ¿Oyeron bien? ¿Quién marcó? Benzema para el Real Madrid y Silva para el Leganés. Esto significa que el Real Madrid desperdició quizás su última oportunidad de ganar terreno contra el Barcelona, ya que ayer o anteayer el Barça había empatado contra el Huesca 0-0. El Atlético de Madrid derrotó al Celta de Vigo 2-0. El Sevilla derrotó al Real Betis en el derbi sevillano 3-2. Y el Valladolid empató con el Getafe 2-2. El Valencia había derrotado al Levante. Así que el Real Madrid tendría la oportunidad de ganar puntos, ya que el Barcelona solamente pudo empatar, pero ¿qué hizo? Empató también. Entonces, todo sigue igual. El Barcelona, 74 puntos, Atlético 65, Real Madrid 65, Getafe 51 y el Sevilla se le está a punto de despojar al Getafe. Lo acaba de hacer con su más reciente victoria. O sea que para la Champions League irían en este momento el Barcelona, el Atlético, el Real y el Sevilla. El Getafe y el Valencia irían a la Europa League. En Inglaterra, el Arsenal derrotó al Watford esta tarde 1-0. ¿Qué significa esto? Que el Arsenal se mantiene con vida para estar en la Champions League del próximo año. El Liverpool derrotó 2-0 al Chelsea ayer y el Manchester City al Crystal Palace. El Tottenham aplastó 4-0 al Huddersfield. O sea que el Liverpool continúa encima del Manchester City por 2 puntos, pero ha jugado un partido menos el Manchester City. El Chelsea está de tercero, el Arsenal y el Tottenham están peleándose el último cupo disponible a la Liga Europea de Campeones el próximo año. En Italia, la Juventus perdió contra el Spal 2-1. La Roma derrotó al Udinese y el Milán al Lazio. El Nápoles al Chievo y el Inter al Frosione. ¿Qué significa eso? Que la Juventus sigue al frente con 84 puntos. El Nápoles tiene 67, el Inter 60 y el Milán 55. Así que esos son los que irían a la Champions League el próximo año. En la Bundesliga no hubo cambios. El Bayern de Múnich ganó 4-1 contra el Düsseldorf, mientras que el Borussia Dortmund derrotó 2-1 al Mainz. El Leipzig 2-0 al Wolfsburgo. Bayern de Múnich 67 puntos, Borussia Dortmund 66, Leipzig 58 y el Frankfurt con 52. Y en la Liga Francesa, en realidad no sé si pusieron a un equipo de segunda categoría, pero el actual puntero y campeón de la liga, el Paris Saint-Germain, perdió 5-1 contra el Lille que está en el segundo lugar. 5-1, oyeron bien, el Paris Saint-Germain. De cualquier manera, tiene una muy cómoda ventaja con 81 puntos. El Lille tiene 64, el Lyon 56 y el Saint-Étienne con 50. El Estrasburgo empató 3-3 contra el Guingamp. Y el Marsella derrotó al Nîmes 2-1 y el Nantes al Olympique Lyonnais 2-1. Y por último, en la Liga Profesional del Fútbol de la MLS, la Liga de Estados Unidos, Cincinnati perdió contra Los Ángeles 2-0. DC United de Wayne Rooney derrotó a Colorado Rapids 2-0. Atlanta United, el actual campeón, derrotó a la Revolución de Nueva Inglaterra en Boston 2-0, y Seattle Sounders venció a Toronto 3-2. En el próximo espacio, bueno, pues tenemos tiempo todavía. Les voy a recordar que la Copa Oro de la CONCACAF La edición de este año, por primera vez en la historia, se va a jugar en tres países distintos. Tomaron esa decisión porque también por primera vez en la historia vamos a tener 16 equipos en la Copa Oro de la CONCACAF, que se va a jugar del 15 de junio al 7 de julio en tres países, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. A propósito, Costa Rica y Jamaica van a ser sede, pero solamente en partidos de la primera ronda. Una vez que esto llegue a los cuartos de final, octavos de final y semifinales, va a ser aquí en Estados Unidos. 16 países en cuatro grupos. Los primeros dos de cada grupo, o sea, 8, avanzan a la segunda ronda de la Copa Oro con CACAF, que se va a jugar en Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. Los grupos, se los voy a repetir por segunda vez: Grupo A, México, Canadá, Martinique y Cuba. ¿Oyeron bien? Cuba. Por invitación, por supuesto. Grupo B, Costa Rica, Haití, Nicaragua y Bermuda. Grupo C, Honduras, Jamaica, El Salvador y Curazao. Y el grupo D, Estados Unidos, Panamá, Trinidad y Tobago y Guyana. En la tercera sección del día, cuando hablemos otra vez de fútbol, les voy a barajear suavecito lo que va a pasar en la Champions League mañana, porque es una jornada decisiva para dos equipos. Mañana dos y el miércoles otros dos en los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Por ahora, Guajiro Peña me está diciendo que es hora de regresar con el béisbol. Así que nos vamos con la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. Bien, damas y caballeros, muchas gracias a Jeff Fogerty y también a Warner Brothers por prestarnos la cancioncita. Vamos a ver cómo va el béisbol de las grandes ligas. Cachorritos de Chicago 3, Miami 0 en el segundo inning. Cardenales 2, Milwaukee 0, están comenzando. 0-0 Mets contra Filadelfia en el segundo y 0-0 Toronto en Minnesota. Dime, Guajirito.
No, te voy a decir, mencionado los Paul Goldsmith. Metió jonrón número 8. Así que esa es la ayuda que tienen los Cardenales, ¿verdad?
Sí, pero Bellinger sigue teniendo 9.
No, es buen pelotadito, ¿no?
Paul Smith no está bateando todavía, está bateando 2.17 todavía.
Como les había dicho, más tarde varios partidos van a comenzar después de las 8 de la noche y otros cuantos a las 10. Y Edemio les quería hacer un resumen rapidito de lo que pasó ayer, por lo menos lo que hicieron los cubanos en el béisbol de las mayores.
Sí, vamos a hablar de los cubanos que, bueno, jugaron ayer en las grandes ligas. Por ejemplo, 5 de ellos conectaron jonrones. El de Leonis Martin, del equipo de Cleveland. El habanero Jorge Soler, de los Reales. Del yumorino Guillermo Heredia por Tampa, su primera temporada. El de Alexis Díaz, de los Astros de Houston. Y el de Yasiel Puig, con su nuevo uniforme del equipo de los Rojos de Cincinnati. Ayer domingo, por ejemplo, Joan Moncada del Cienfuegos se fue de 4-3, batea para 328. Pito Abreu de 3-1 con una impulsada, una anotada. Y Yonder Alonso está como al Boston, de mal en peor. Ayer domingo, el habanero de 2-0, los tres de los Medias Blancas de Chicago. Y bueno, por el Boston, Julito Martínez se fue de 3-2 con una carrera anotada, batea para 333. Yandy Díaz de 3-0. Bajó a 245 y, como señalé, Heredia con un jonrón, dos carreras impulsadas, y Gurriel Jr. de 1-0 lo bajaron a triple A en el equipo de el Toronto. Por otra parte, Leonis Martin se fue de 5-3 con un impulsado, un jonrón, dos anotadas. Disparó su tercer jonrón de la campaña, batea el villaclareño para 271. Soler disparó su cuarto jonrón. Kendrick Morales ayer domingo se fue 3-0, bajó a 214 y, bueno, de 2-1 con tres impulsadas y una anotada, Arenado con su primer jonrón, el hombre de los 260 millones. A estas alturas, primer bambinazo del cubano-americano Arenado, batea 254. Gurriel, del equipo de los Astros de Houston, Yulieski, ayer se fue de 4-0, bajó a 281, había comenzado con 295. En tanto, Hosmer se fue de 4-0 en el equipo de los Padres de San Diego, que perdió ante Arizona 8-4. San Diego ha comenzado muy bien. En tanto, pues, como señalé, un jonrón, un doble, un impulsado y una anotada. batea para 163 y Candelita Iglesias de 3-1 batea 226. Esa fue la labor de los cubanos ayer domingo. Después, más adelante, hablaremos de los cubanos en Liga Menor. Jugaron más de 18 el fin de semana. A propósito, el último viernes jugaron 26 cubanos en un día en Liga Menor.
¿De dónde salió el pitcher que va a pichar contra el equipo de los Doyos y Castillo?
Castillo, yo te lo busco por aquí en un momentico. Este pitcher, Castillo.
Hay dos Castillos en Cincinnati, ¿no?
Imagino, tú no te mueres por ver a Yasiel Puig bateándole a Clayton Kershaw esta noche. Sí, sí, eso va a estar bastante...
Han formado un alboroto con eso tremendo. Pero bueno...
Sí, pero te digo una cosa, la prensa también no lo maneja bien. Rafael, haz de cuenta que Jesucristo está llegando a Los Ángeles. Después de estar fuera 3 meses.
Sí. Tampoco... hay un duelo con Yasiel Puig que está bateando 160.
Sí, 163. Y pesa como 225 libras Yasiel Puig. Bueno, Luis Castillo, el pitcher derecho de 26 años, nació en República Dominicana. Este año una victoria y una derrota, y de por vida tiene 14-20 en los 3 años que lleva con el Cincinnati. Es de República Dominicana.
Damas y caballeros, el Guajiro Peña se muere por su segmentico. Aquí está, ¿sí? ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hoy quiero mencionar algo que puede suceder en el béisbol. Como siempre, hay sorpresa. Los scouts de grandes ligas siempre proyectan bien los muchachos jóvenes, pero muchos de ellos también se equivocan. Y vamos a empezar con algo que ha sucedido increíble. Mike Brito dice que Valenzuela estaba muy gordo y no podía pichar. Corito Bardona cogió, lo empujó y fue el que lo firmó, un cubano. También Corito Balona falló con uno de los grandes peloteros nuestros. Tani Pérez vino a practicar al estadio de Cerro y Corito Balona dijo que era muy lento y no lo firmaron. Y vino Pacheco y lo firmó para Cincinnati. Joe Cambria falló con Miguel Cuella. Dice que no, que Miguel Cuella no tiraba duro y que no hacía esto. ¿Y quién lo firmó? Patato Pascual. Pero bueno, Patato Pascual también falló con Concepción, que dice que Concepción era muy lento y que no se movía bien cuando tenía 18 años allá en Barquisimeto. ¿Quién lo firmó? El señor Antonio Pacheco, que era scout del Cincinnati. Y también el señor Antonio Pacheco falló con Julio Becker, la primera base. Dijo que no servía. Y entonces yo cambié a un scout que había que firmar a todo el mundo. Firmó a este muchacho, a Julio Becker, primera base. También Joe Cambria falló con uno de los grandes catchers nuestros, José Joaquín Acuí. ¿Y sabe quién lo firmó? Corito Barona para Cincinnati. Son cositas que han sucedido. Y quería mencionar, hoy estaba viendo una entrevista de cosas que pasan en estos momentos a principio de temporada. Los Yankees han perdido 2-6-5, pero entonces entrevistaron al señor Cashman, gerente, presidente del equipo, y el presidente le dijo al periodista: a mí no me preocupa en lo absoluto nada en estos momentos. La preocupación mía es que nosotros tenemos que recuperarnos porque tenemos los mejores peloteros. Así mismo lo dijo, están lesionados. Y es cierto, tienen 11 o 12, dice el periodista, y no va a haber cambio. Dice, el cambio va a ser cuando estos peloteros que nosotros hemos ganado el campeonato el año pasado, que son las estrellas nuestras, se recuperen. Ese es el cambio que va a haber para fajarnos de punta a punta al final y tener chances de ganar la división. Así que y pienso yo también que el equipo de Houston, que le ganó la serie a Seattle, está peleando de una manera y cogió el primer lugar ya en la división. Es un equipo bueno y pudiera ser que se repita lo mismo del año pasado. Los Yankees y Houston. Y Houston le ganó a los Yankees en el sexto o séptimo juego al final. Así que fueron a la Serie Mundial y perdieron. Perdieron los Dodgers y ganó Houston. Así que Houston, dice el gerente general, que tienen de todo para repetir. Pero bueno, vamos a ver. lo que pueda pasar. Falta mucho, pero como dijo Lacayo, los baches son tremendos del equipo de los Yankees y el equipo de Boston, fallando de una manera increíble. Hoy mismo, Orioles, que no, yo sé que no va a ir a ningún lado, pero le dio una paliza y está jugando mejor que el Boston, le ganó 8-1. Y David, después de 50 y pico, de, como dice de Lacayo, 6 meses, no, sí, 6 meses sin poder batear un gente. Así que felicidades para los equipos, bueno, estos que tienen chance.
Sí.
Yo di para ganar los Cardenales de San Luis, que están jugando una pelota tremenda. Y con la ayuda de Paul Goldschmidt, hay que fajarse ahí. Ese es el equipo que yo di para ganar. Así que Lacayo, dispara.
Bueno, Guajiro, te quedaban todavía 2 minuticos más, bueno, minuto y medio, pero puedo aprovechar para contarles a ustedes.
Hay unos cuantos saludos, papito.
Hay muchos saludos. Edemio, ¿qué te parece si le metes mano a los saludos?
Sí, los saludos. Buenas tardes, hermanos del Super Show. Quisiera me dijeran para ustedes si han sido el mejor pelotero cubano que ha pasado por las grandes ligas en todos los tiempos, y de serle posible, me envíen sus números, buenos hermanos. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo, Manolito. En mi opinión, para mí, el señor Tani Pérez.
Yo también estoy de acuerdo. Uh-huh.
Yo creo que Rafael Palmeiro es mejor que Tani Pérez. Lo que pasa es que
lamentablemente Palmeiro, al igual que Canseco, no van a poder estar en el Salón de la Fama de Cooperstown. Y no, eso es un medidor.
Sí, uh-huh. No, yo sé. Eso es un medidor, pero también hay una gran diferencia entre Canseco.
No, entre jonrones. Casi el doble de cuadrangulares por parte de Palmeiro.
No, estoy hablando la diferencia entre Canseco y Palmeiro en cuanto al uso de sustancias prohibidas. Lo de Palmeiro, no porque sea cubano, pero eso todavía está en duda, ¿okay? No está en duda porque legalmente dio positivo, así que está fuera y no va a entrar nunca al Salón de la Fama.
Si no fuera por esa situación, era el mejor de Cuba.
No, era, para mí es el mejor de Cuba, pero porque no creo que esté en su récord, por eso, yo lo creo así. Cuando hubiera un número, no hay que lo toque. No entre los cubanos, entre casi todo el mundo.
Sí, está entre los grandes, entre los 20 mejores en todos los tiempos. Bueno, ¿cómo están mis amigos? Por acá todo bien, siguiendo la temporada con ustedes. Lamentablemente los domingos nada más, pero bueno, algo es algo. Por acá la televisión no ha dado ni un solo juego. Imagínate eso, Pepe, no hay esperanza de nada, solo sigue el fútbol en pie y eso ha causado muchos estragos y decepciones. Bueno, hermano, un abrazo a todos y estaré escuchándolos hoy como siempre.
Así es.
Un saludo, Caite. Y después vamos a hablar.
Dice Michelle que la serie Yankees-Boston es solamente de 2 juegos.
Después vamos a hablar de Raidel Martínez.
Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen que regresamos dentro de 7 minutos y medio para darles 30 minutos más. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, los sábados y domingos a las 5 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. Tras 4 días de arresto, fue puesto en libertad sin cargos un conocido artista contestatario cubano que organizó un performance con la bandera de los Estados Unidos. Yvette Pacheco preparó un informe con los detalles.
El artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado en la mañana de este lunes tras pasar más de 72 horas de arresto en la 11ª unidad de la policía en San Miguel del Padrón, La Habana. Tras ser liberado, Otero Alcántara conversó con Radio Martí.
Nos llevaron hasta la unidad de Pulsagón. Al momento me llevaron para San Miguel del Padrón. Cuando me llevaron a San Miguel del Padrón, la 11ª, no me dieron colchón, me dieron solo una sola celda, una celda súper chiquita con tremendo mal olor. Estuve desde el mismo jueves hasta hoy.
Alcántara fue detenido el jueves mientras realizaba una performance titulada Se Usa en el barrio habanero de San Isidro, donde jóvenes corrían con la bandera de Estados Unidos, lo que recordaba la protesta del opositor Daniel Llorente el 1 de mayo de 2017 en la denominada Plaza de la Revolución.
Todo el movimiento San Isidro, ellos estaban ayudándome a controlar todo, la carrera se dio, todo salió, hubo 3 lugares, 3 premios, ya cuando se había acabado de una patrulla de policía sobre agresivo.
Un joven que no había participado en la carrera también fue arrestado junto a Alcántara.
Me dijo que se llamaba Giovanni, me dijo que estaba pasando el servicio militar, tenía 20 años, estaba muy nervioso, muy nervioso. El policía llega y él tenía la bandera en la mano, él tenía la bandera mirándola. Cuando el policía se queda así como paralizado y se lleva a este joven. Lo dejaron en Cuchacón a esperar que lo vinieran a buscar la gente del servicio militar. Me dijeron que le iban a hacer como un tribunal por el servicio, pero él estaba en su hora de descanso.
No hubo interrogatorio durante la detención, según afirmó Alcántara. Tampoco le imputaron cargo alguno.
Sin cargo ninguno, es que no hay cargo, es que es ilegal, tú me metas preso 4 días. De hecho, yo le voy a plantear una denuncia al Estado cubano por cómo tú me cojas a mí preso 4 días sin cargo. ¿Cuál es el delito de correr con una bandera americana? Eso no es delito en Cuba.
Otero Alcántara ha realizado numerosas acciones artísticas críticas del gobierno. Organizó su performance coincidiendo con la celebración de la 13ª Bienal de La Habana. Yvette Pacheco, Radio Martí.
23 personas, 22 de ellas cubanas, fueron rescatadas este domingo en alta mar por el crucero Carnival Fantasy, tras recibir información de la Guardia Costera de los Estados Unidos. El rescate tuvo lugar a unas 130 millas de la península de Yucatán, en México. Los cubanos habían iniciado su viaje a México en un bote de madera, pero se dañó y quedaron a la deriva durante 3 días. Entonces, fueron rescatados por un barco deportivo de pesca cuyos motores también dejaron de funcionar y estuvieron flotando sin rumbo por otros 3 días. Un avión de los guardacostas divisó la embarcación varada y avisó a la base de la Guardia Costera y al crucero, y 2 horas después, el Carnival Fantasy rescató a las personas varadas, que fueron entregadas a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en la ciudad de Mobile, estado de Alabama. Este domingo de Ramos, el monseñor Silvio José Ramos dijo ante centenares de feligreses que Nicaragua es un pueblo crucificado y que, al igual que Jesucristo, resucitará. Desde Managua, Nicaragua, con el informe.
Ante centenares de feligreses que ondeaban banderas azul y blanco en una de sus últimas homilías antes de ser trasladado al Vaticano, Monseñor Silvio José Báez ayer domingo aseguró que el pueblo crucificado de Nicaragua, igual que Jesucristo, va a resucitar.
Nosotros que creemos en el crucificado no podemos olvidar ni ser indiferentes frente a las víctimas crucificadas de hoy, frente a los presos políticos, frente a los exiliados, frente a los que todavía se ocultan temerosas, frente a las madres que lloran, a quienes fueron asesinados por la represión, frente a un pueblo que no se le deja decidir, frente a una sociedad que se encamina al despeñadero. Ahí está la cruz, ahí está Jesús llorando. Nuestro pueblo es un pueblo crucificado. Y hoy contemplamos a Cristo en nuestro pueblo y lo contemplamos para proclamar que Dios está de parte de la víctima, no del verdugo. Solo les pido, no dejen que nadie les quite la esperanza. Nicaragua tiene que resucitar, como resucitó el crucificado de Calvario.
Monseñor Silvio Báez ha sido una de las voces más críticas del régimen de Daniel Ortega, lo que le ha costado el exilio desde este próximo 23 de abril, y que el pueblo de Nicaragua ha resentido al perder una de sus principales voces. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Beijing respondió a los Estados Unidos el lunes luego de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, criticara el papel de China en Venezuela. Las acusaciones de Pompeo están infundadas, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Liu Kang. Pompeo dijo el viernes que la financiación de China al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro ayudó a precipitar y prolongar la crisis del país. Acusó a Beijing de invertir más de 60 mil millones de dólares en fondos sin compromisos que se utilizaron para acciones tales como reprimir a activistas a favor de la democracia y financiar programas sociales ineficientes. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del hockey sobre hielo y aquí está Víctor.
Vamos con los resultados de anoche en los playoffs de la NHL. Ayer hubo un total de 4 partidos, 2 de la conferencia oeste y 2 de la conferencia este. Ninguno se fue a tiempo extra. Recuerde, el primero que gane 4-7 avanza a la próxima ronda. Bueno, vamos con el juego número 3 de la serie entre Pittsburgh y Nueva York. Y bueno, el equipo que ganó el campeonato hace 2 años, porque el año pasado fueron los capitalinos de Washington, hace 2 años fueron los pingüinos de Pittsburgh, están perdiendo la serie. Perdieron el domingo por un marcador de 4-1. El equipo de los isleños de Nueva York, que fueron a visitar a Pittsburgh, hicieron 2 goles en el primer episodio y 2 goles en el tercero, de los que fueron los 4 totales que hicieron. Bueno, el marcador final, les recuerdo que fue 4-1. Los isleños lideran esa serie 3-0, señores. O sea que el equipo de Pittsburgh está ahí, sosteniéndose por un hilito. Y en el otro encuentro, este también fue un juego 3 de la serie entre Tampa Bay y Columbus. Señores, el mejor equipo de toda la liga está a punto de ser eliminado también. Anoche perdieron ante Columbus. Perdieron los primeros 2 partidos en Tampa, Pepe, y ahora perdieron el primer partido en Columbus. Estamos hablando del equipo que más partidos ganó, 62, número uno en la liga en puntos, número uno en la liga en casi todas las estadísticas. Y este equipo de Columbus, que entró de último, de octavo lugar, todo esto en la Conferencia del Este, pues está a un solo juego de barrer la serie ante el mejor equipo de toda la liga, Tampa Bay. El equipo de los Blue Jackets, de las chaquetas azules, entonces le ganó a los Truenos 3-1, hizo 2 de esos 3 goles en el segundo episodio. Otro juego que se realizó anoche, y era el juego 3 de la serie también entre Winnipeg y San Luis. El equipo de Winnipeg fue a San Luis y ganó, o sea, los Aviadores le ganaron 6-3 a los Azules, y Winnipeg hizo 3 goles en el segundo y 3 goles en el tercer episodio. Entonces el marcador total fue 6-3. Los Azules lideran la serie 2-1. Eso significa de que los Azules ganaron en Winnipeg y ahora digamos que los Jets, los Aviadores, ganaron el primer partido en San Luis. Entonces los Blues están arriba 2-1 en la serie. Y en el último juego de anoche, este también fue un juego 3 de la serie, los San Jose Sharks visitaban a los Golden Knights de Las Vegas. Y bueno, los Caballeros Dorados salieron airosos ganando 6-3, o sea, se hicieron respetar en casa. Hicieron 2 goles en el primer episodio, 2 en el segundo y 2 en el tercero. Y bueno, ahora Las Vegas lidera la serie 2-1. Para hoy hay un total de 4 partidos, 2 en cada conferencia. Hay 2 encuentros a las 7 que ya comenzaron. Hay uno a las 9:30 y otro a las 10 de la noche. A las 7 ya comenzó ese encuentro que se está realizando en Toronto. Los Maple Leafs, las Hojas de Arce, están ganando 1-0 ante los Bruins. Y bueno, esa serie está empatada a 1. El otro encuentro que ya comenzó tiene a los Capitalinos de Pepe enfrentándose a los Huracanes de Carolina. Esa serie está a favor del equipo de los Capitalinos.
Ese equipo es de Carrillo también y es mi equipo.
Ah, bueno, muchachos, Washington. Disculpen, yo los he estado a ustedes ignorando durante todo este tiempo.
Pero sin querer.
Que vivimos
pero sin
en
querer.
Washington.
Fue
por
sin
los
querer.
Años, ¿eh?
Como dice Chespirito.
Yo creo que fue a propósito.
Bueno, ahora mismo los Huracanes están ganando 1-0. A ver si se mantienen vivos, ¿no? Porque están perdiendo la serie 2-0. El otro encuentro va a ser a las 9:30, donde está empatado a 1 esa serie. Y este va a ser entre los Predators, los Nashville, los Predadores de Nashville, y las Estrellas de Dallas. Y a las 10 de la noche, ese va a ser el último encuentro de esta noche, las Llamas están enfrentándose a la Avalancha allá en Colorado, o sea, Calgary allá en Colorado, y esa serie está empatada a uno, Pepe. Hasta aquí, la NHL.
Y a continuación, la sección olímpica. Rafael.
Se ha vuelto una costumbre, yo creo bastante sana, que cuando una ciudad aspira a ser la sede de unos juegos, primero que todo haga un estudio de factibilidad, a ver si se puede hacer, cuánto cuesta y con cuánto cuentan para hacerlo, si va a haber pérdida, si va a haber ganancia, si van a salir más o menos chao, como decimos en criollo. Y para los Juegos Olímpicos del año 2032, pues son Juegos de Verano 2032, hay varios aspirantes. Está Jakarta en Indonesia, Shanghái en China, Buenos Aires en Argentina. Y hay también candidaturas que vienen de Alemania y de Rusia, que todavía han decidido qué ciudad va a traer la candidatura de esos países. Y además está Brisbane en la provincia de Queensland en Australia. Y Brisbane acaba de hacer una encuesta por generaciones, porque dicen que los jóvenes no les interesa nada esto, lo que son los llamados millennials, que no les interesa los juegos ni ninguna cosa de esta, y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una encuesta. Ya habían hecho un estudio de factibilidad, que les voy a hablar de eso después. O sea, están haciendo las cosas bien. Los australianos, por cierto, los australianos han tenido dos veces los Juegos Olímpicos. Tuvieron los Juegos Olímpicos del año 56, precisamente aquí en Melbourne, los Juegos Olímpicos de verano, y los de verano también en Cine en el año 2000, en lo cual estuvimos nosotros. Y yo siempre he dicho muchas veces que los juegos mejor organizados que yo he estado en mi vida, y he estado en 8 Juegos Olímpicos, son los del 2000 en Cine. Esa gente.
¿Te referías al del año 2032?
Sí.
Bueno, en el año 2032, el Duri Sin Guantes va a tener 34 años.
Ah, muy bien. ¿Eh? Y espero que no estemos aquí. Espero que no haga falta que estemos aquí. Porque en el caso mío, yo le puedo asegurar que yo no voy a estar aquí en el 32.
No seas pesimista, olímpico, porque parte de tu familia.
Bueno, tú sabes que yo tuve una tía que murió de 114 años. Pero tenía sus riñones muy bien, así que yo duro que yo llegué hasta ahí.
Yo soy optimista porque mis 4 abuelos murieron lamentablemente todos a la edad de 102 años.
Pero tú tienes que dejar la fiesta y la bebida.
Todavía si no faltan 50 años. 50 años.
Muy bien, vamos a trabajar. Esta gente de Brisbane, en Queensland, hicieron una encuesta, y les voy a decir lo interesante de esto, la encuesta. Los milenios son los que más interesados están en que haya Juegos Olímpicos. El 45% está a favor completamente, un 27% no está a favor, y un 16% que está indeciso, pero no está en contra de lo que haya en los Juegos. Le gustaría que estuviera. La generación X, aunque ese es más o menos con la de Víctor, está un poquito pasadito ya, pero están con 41% a favor. Y los baby boomers, ese de la edad de Demio, más o menos, los baby boomers, están en un 46%. Eso es lo que más quieren estos juegos. Hicieron un estudio de factibilidad, llegaron a la conclusión que estos juegos costarían 5.3 billones de dólares australianos, que es igual a 3.770.000 millones de dólares americanos. Y esto va a ser financiado por un 1.7 billones cash que van a dar en contribuciones ya los patrocinadores. Van a venir 2.7, okay, de el Comité Olímpico Internacional y apoyo internacional, y queda un déficit de 900 millones. Pero van a ser muchísimo más que eso en infraestructura, que va a servir para los juegos, pero va a servir para todo. O sea que ellos consideran que va a quedarse pagando impuestos por 900 millones de dólares, pero eso es nada comparado con lo que van a poder hacer con el superávit que van a tener los juegos. Así que ya una de las cosas que hicieron cuando hicieron la encuesta fue mostrarle los números de Japón, que los juegos de Japón, los próximos Juegos Olímpicos de verano, van a dar ganancias muy claras y muy sólidas. Así que eso ha hecho que mucha gente ahora que vieron los números, por eso es importante hablar a la gente así. Y después hacer la encuesta, después que lo informa. Ok, eso es lo que tenemos.
Así es, muy bien. A continuación, la segunda sección favorita del Guajiro Peña, Hablando Pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Damas y caballeros,
eso voy a hablar
vamos,
yo.
Primero vamos a decirle muchas gracias a Catchman, a Teddy Catchman, por prestarnos la musiquita.
Okay. Ok, voy a mencionar algo que sucedió en el béisbol en el año 13. El equipo de Brooklyn inaugura el estadio contra Filadelfia, Ebbets Field, con un costo de 750,000 pesos.
Sí, oye, aclara, Guajiro, que es el año 1913, no el año 2013.
Eso no es un regalo. Y son cosas que suceden en la pelota. ¿Qué regalo? Ahí jugó después el señor Jackie Robinson en 47 cuando debutó con el Brooklyn. Pero hay otras cosas que quería mencionar que son cosas increíbles. En el año 59, el equipo de los Senadores de Washington ganaron la temporada. Y en el mismo día hubo un triple play para ser la primera vez en la historia que en una inauguración hay un triple play. El equipo de Washington le ganó 9-2 a los Orioles. Así que esas son cositas que han sucedido. Pero el caso del estadio ese fue nombrado Ebbets Field por el dueño, que era Charlie Ebbets. Y le pusieron Ebbets Field a nombre del 750,000 pesitos. Hoy en día, Rafael, ¿costaría algo hacer un estadio?
Eso es más o menos la cantidad de dinero que cuesta hoy, porque la diferencia entre el dólar que ya está para esa es lo que está pasando.
Qué
además, ese estadio, si lo hacen mal, no va a ser muy caro, porque ese estadio era mínimo comparado con los estadios que hacen hoy.
Así que, eso es todo, Lacayito.
¿Ah? ¿Cómo que eso es todo, Lacayito?
Sí, se quedó
por... ¿Tú no quieres trabajar hoy o qué? ¿Qué pasa?
Bueno, el artista se fue, sacan los payasos porque no tenemos... No, la trapecita se fue y el malabarista no vino, así que sacan los payasos porque hay que cubrir el tiempo.
Déjame decirle...
Tú viniste aquí sin un segmento preparado.
Escuchamos. Déjame decirle al muchacho que felicitó a su abecito por el trabajo que está haciendo bien y dice que piensa que se va a quedar. No, si se porta bien conmigo, si no lo voto de aquí. Sí, así que, Lacayito.
El Guajiro se refiere a Raider Martínez Pérez. Lacayito,
dispárale.
Dice, buenas tardes para el gran equipo de Alduri sin Guantes, el programa más fantástico de la radio en el este de los Estados Unidos. Muchas gracias, muy amable a Raider por tu comentario. Dice, Rafael, ¿cómo anda la postemporada de la NBA? Ya Rafael habló a las 7:20 de la noche. En cuanto al boxeo de Mio, se acerca la pelea entre el Canelo y Daniel Jacobs. Ya toca el tema en el boxeo del Canelo y Daniel Jacobs. Estarán combatiendo en mayo próximo. Y bueno, quiero aprovechar y elogiar a un gran cronista que empezó hace poco con ustedes. Me refiero a Víctor González. Es excelente, creo que llegó para quedarse. Sus análisis y comentarios son acertados. Le deseo suerte y éxitos. Por cierto, me gustaría que transmitieran las finales de conferencia de la NBA. Quisiéramos complacerte, Raidel. Pero los derechos de transmisiones este año creo que no lo tenemos.
Pepe, ¿puedo decirle algo a Reidel?
Por supuesto que sí.
No, claro, simplemente, Reidel, quiero, bueno, primero que todo, muchas gracias. Quiero que sepas de que todos mis colegas aquí trabajan fuerte para realizar cada uno de sus segmentos y todo esto se hace con gran humildad, tratando de llevarle al pueblo de Cuba la información que no tienen. Y si la tienen, a veces uno, porque para eso están los medios, ¿no? A veces uno está ocupado en la casa, uno no tiene acceso al internet o lo que sea, y uno se lo facilita. Es simplemente la labor que nos toca hacer y lo hacemos con mucho gusto. No solamente hablo por mí, sino de todos mis colegas aquí. Gracias, Reidel. Un abrazo.
Muy bien, y con eso justamente, irónicamente, sarcásticamente y muy contentos, nos vamos con Polémica con Víctor. Ahora sí, damas y caballeros, a ponerse los guantes. ¿Qué es lo que está pasando, Víctor?
Ay, hombre. Me da nostalgia ver a Christian Yelich y que no esté aquí.
No, Christian Yelich, lo que le hizo mis Cardenales, que estaban ganando. Metió una línea de jonrón con dos envases y se fueron arriba.
¿Y sabe cuál fue el contrato de Yelich con los Marlins? Años y una estafa, 50 millones.
Sí, señor. Lo hubieran regalado.
Dios mío. Pero, así son las cosas de la vida, ¿eh? Bueno, señores, vamos a hablar un poquito de la NBA. Estamos en los playoffs, ¿no? Y bueno, resulta ser que un jugador llamado Amir Johnson fue captado el sábado mostrándole algo en su teléfono a su compañero Joel Embiid en la banca, ¿no?, mientras su equipo era dominado por Brooklyn. En el último cuarto del primer partido de la serie de los playoffs, las cámaras de televisión grabaron a Johnson mientras se encontraba sentado en la banca y revisando su teléfono a finales del último cuarto de la contundente derrota de los Sixers. Johnson le mostró un mensaje a Embiid en su teléfono, ¿no?, y posteriormente guardó el dispositivo en el bolsillo de su pantalón. Los Sixers multaron a Johnson por una cantidad que no ha sido revelada por conducta perjudicial para el equipo. Simplemente, Johnson, que promedió 3,9 puntos en 51 juegos en la temporada regular y no fue habilitado para el partido, y se disculpó por su error. Dijo lo siguiente: asumo plena responsabilidad y aceptaré las consecuencias de mis actos. También me disculpo con mis compañeros, la organización de los 76ers y los aficionados por las distracciones que he causado. Por su parte, Embiid dijo que él solo volteó para ver lo que le estaba mostrando Johnson, porque según lo que comentó Embiid, Johnson le estaba mostrando, ¿cómo se llama esto? Estaba averiguando cómo estaba su hija, porque según Johnson estaba enferma, ¿no?, y estaba viendo cómo estaba. Entonces, señores, yo le pregunto a ustedes, si verdaderamente la hija de este jugador, Amir Johnson, estaba enferma, ¿no consideran que deberían ponerle, que deberían perdonarle la multa? ¿O creen que la regla debe ser cumplida, no importa la circunstancia?
Yo creo que es lo último que señalaste, Víctor. La regla tiene que ser cumplida, tienes que concentrarte, y al tú tener un poder de concentración, ayudas al equipo. Lamentamos que su hija estaba enferma, esperamos que se recupere, pero debía dedicarse más al baloncesto, y las reglas lo dicen, por eso fue multado, y él personalmente lo reconoció. Todos los humanos cometemos errores, unos más, otros menos. Nadie es infalible, pero bueno, cometió ese error, lo reconoció, y creo que el objetivo es que ayude al equipo. Hay otros medios para que se entere de cómo está la situación de su hija. Pero lo más importante es que reconoció el error.
Claro. Pepe.
Estoy de acuerdo con lo que dijo Edemio. Además, tú mencionaste, creo que estaba en el último cuarto, ya cerca de finalizar el partido. Chicos, ¿por qué no esperarse 5 minutos más que el partido se acabe o lo que sea? Y entonces puede jugar con su teléfono o llamar a su hija, lo que quiera, y ahí sí que no pasa nada.
Es que en ese momento, cuando tienes problemas con la familia, no te concentras.
Entonces, pero sí, ok, estamos de acuerdo.
Draymond Green dijo que es un jugador que milita para los Golden State Warriors, que en nuestros trabajos normales, uno no estuviera utilizando sus teléfonos, y uno lo utiliza igual. Entonces, ¿para qué lo critican? Sigue, Pepe.
No, específicamente la situación, yo pienso que si hubiera esperado 5 minutos, ya puede llamar a casa sin ningún problema. O sea que estamos hablando de 5 minutos, no fue el primer cuarto de hora. Además, yo me imagino que a un jugador de la NBA, alguien le puede decir al oído, oye, todo está bien en casa, oye, hay fiebre, lo que sea. No tiene que ser necesariamente por teléfono. Yo sé que esa política existe, porque te acuerdas que Felipe Alou, ¿no?, ¿quién votó a su propio hijo del dugout el año pasado por estar jugando con un teléfono?
Bueno, ese es el niño lindo del béisbol.
Sí, ¿quién, a quién fue?
Sí, fue el manager que ganó la temporada y fue gran pelotero. Él fue a la Serie Mundial con los Chicago White Sox, 15 años como...
Ah, Guillén, Ozzy Guillén votó a su propio hijo.
Sí, y oigan esta barbaridad, el hijo de él venía todos los días y la mamá lo ponía ahí a lo último del dogado, y este muchacho, yo le puse...
Fue asistente al coach, sí. Bocajarro.
Yo le dijo, lo empujó, vete de aquí, y le gritó delante de todo el mundo, a su hijo, un escándalo. Pero bueno...
O sea, tuvo disciplina incluso
y cuando lo nombraron un manager aquí de los Marlins, se lució, dijo que Fidel Castro era su padre.
Bueno, así también mismo. Otra situación con Ossi Guillén, señores, hay que reconocer que en
no la falta, cinco, eso.
Ossi Guillén no tenía un equipo para ganar la Serie Mundial y condujo de forma perfecta a los Medias Blancas y ganaron su primera Serie Mundial en más de 80 años. Pero también en esa época Guillén cometió un error que al hijo mayor le consultó varias cosas. Y como dijo al fin, muchacho de 19, 20 años, se emocionó y sacó en tweet, sacó por la internet, por Facebook, cosas que eran
privadas
entre Ossi Guillén, que era el manager de los Medias Blancas, y el gerente general. Y el muchacho parece que no se dio cuenta y bueno, después lo castigaron. Le llamaron la atención a Ossi Guillén. No tienes que decirle la información personal privada de un equipo de Grandes Ligas a tu hijo de 19, 20 años.
Claro. Rafa.
Bueno, en cuanto, volviendo al tema que estamos hablando, el asunto del teléfono, yo vi el vídeo, ¿ok? Como diría Demio, el lenguaje corporal de este jugador de
fútbol
no era que la hija estaba enferma.
Yeah.
Él estaba riéndose cuando vio eso y se lo enseñó a Invit. ¿Ok? En realidad, aquí hay varias partes. Invit le enseñó eso y él lo miró. Yo no quisiera más nada. Yo creo que fueron fuertes con Invit, porque Inver no tiene culpa que le enseñe el tipo, le dicen el tipo que está al lado, mira esto, tú lo miras. Eso es lo que es. Yo vi bien claro, lo he visto más de una vez, el vídeo. Yo creo que es una falta de él sacar eso. Yo no creo que sea por la hija, ya le digo por la forma que se estuvo riendo. Si la hija está enferma, dice, mira, mi hija está enferma, tiene 40 de fiebre, eso no lo hace nadie. ¿Okay? Hay otra cosa. Su equipo no tenía que haber perdido con los Nets. En eso, porque es un equipo superior.
Así es.
¿Okay? Entonces él, en un momento que está perdiendo el equipo que tiene que estar ganando, y está mirando el teléfono y moneando en ese momento, yo creo que sí. Primero tiene que seguir las reglas. Estamos en la postemporada. Ganan millones de dólares. ¿Okay? No saque tu teléfono, no haga esas cosas. Y si la hace, tiene que pagarlo porque hay que poner el ejemplo que eso no puede pasar. Yo estoy de acuerdo que lo hayan castigado duro.
Comprendo. Entonces, aquí el beneficio de la duda se va a la basura. No hay beneficio de la duda de que este jugador estaba viendo su celular, revisando o chequeando a su hija.
No, búscalo para que tú veas después en YouTube. Que me tuve,
no,
que
yo le creo, riendo, yo le creo. Por eso es, digo entonces de que
es como Pepe ve una cosa aquí, y la ve en el teléfono y me dice, mira, Rafa, tal cosa. Y yo lo miro, porque y él se está riendo, porque es una cosa y lo miro. Claro. Ok.
Claro. Pepe.
No, estoy de acuerdo con Rafael. Voy a ver el video porque quiero ver si,
sí, yo también
si
la, lo voy a los ademanes. Yo voy por arribita bien rapidito, así lo voy a detallar porque eso es importante, Rafa.
Hasta aquí la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero dentro de unos cuantos minutos vamos a regresar con más deportes, deportes motorizados, descarga deportiva, más balompié, más béisbol. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Indios de Cleveland.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runei Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Bravos versus Indios y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, los sábados y domingos a las 5 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El Campeonato Mundial de Fórmula 1, la competencia más importante del mundo sobre cuatro ruedas, completó su tercera fase en China, en el circuito de Shanghai, y le pertenece a Lewis Hamilton en 1:32:06. Valtteri Bottas terminó exactamente 6 segundos detrás. Sebastián Vettel en el tercer puesto, Max Verstappen en el cuarto y Charles Leclerc en el quinto. En la competencia general tras tres ramas, Lewis Hamilton 68 puntos, su compañero de equipo Valtteri Bottas 62, Max Verstappen 39, Sebastián Vettel 37 y Charles Leclerc 32. La próxima competencia va a ser el 28 de abril en Bakú, Azerbaiyán, y ya están en camino para esa carrera.
Pepe, vamos ahora. Los tres primeros gran premios se lo han llevado la Mercedes, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton.
Correcto.
Los tres primeros, Australia, Bahrein y ahora China.
Sí. A eso mismo iba en la competencia.
A propósito, tú tienes un Mercedes-Benz, ¿no?
Ah, no, por eso. Suavecito. Con razón.
¿Con razón qué?
Con razón.
Ah, con razón tengo esa debilidad por...
¿Engañaste a la BMW?
No, pero el próximo...
Le fuiste infiel a viendo.
Sí, Rafa, le fui infiel.
El próximo paso... Y bueno, los colombianos son famosos porque dicen que el topo de line, o sea, el... carro máximo es el BMW.
El BMW, sí. Dicen ellos. Ahí, tú llegas allá, como dice un BMW, tú eres lo que... Lo primero que hizo Víctor fue comprarse un BMW.
El próximo paso...
Pero ya se graduó en eso, a ese nivel.
Víctor, de aquí un par de años va a pasar de Mercedes para Maserati.
Oye, el
cuadroporte no está mal.
No llego ahí.
Sí, en lo que se refieren erróneamente a la constructora, que significa la escudería de la máquina, Víctor les anticipó que la Mercedes hasta ahora no solamente ha ganado las tres competencias, está muy enfrente en la competencia en general por máquinas, o sea, carrocería. 130 puntos y su seguidor más cercano, la Ferrari, solamente tiene 73. Le sigue la Red Bull Honda con 52, la Renault con 12 y Alfa Romeo Ferrari con 12 puntos. Hasta ahora ha sido la Mercedes, no solamente ganando los tres, terminando en el segundo lugar también de las tres competencias. Así que felicidades a Mercedes. Sí. La máquina que tiene Edemio no está compitiendo en esta competencia.
¿Cuál es?
La del Guajiro Peña. Bueno, él tiene dos. Una es...
Tengo tres.
¿Cuáles son?
Ay, usted perdone.
Sí, ¿cuáles son? A ver.
El Acura no compite.
Un Infiniti, QX. 60, okay. Una camioneta, como dicen en Centroamérica, de 8 pasajeros.
Ah, ¿y el larga. Último cuál es?
Que a propósito me iba a comprar un Cadillac Escalade, pero es demasiado grande, muy grande.
Hombre,
soy yo solo.
La Chevrolet, la Chrysler tampoco, la Chrysler tampoco compite.
No te vas a comprar un Fiat, pero lo vas a tener que comer. Porque...
Con Rock de el Guajiro se puso contento porque Chad, un jonrón de Chad Wallach.
No, qué fenómeno. ¿A dónde la metió ese muchacho?
¿A dónde la metió? Bueno,
no,
usted...
el Guajiro se queda atrás, tiene un Honda Pilot.
Okay. ustedes pueden creer que ya tenemos que ir a la próxima sección y ni siquiera he hablado del motocross, pero no se preocupen, dejamos la moto GP para mañana. Ya les conté el campeonato mundial de
todo esto que estamos hablando de automóviles.
Sí, yo sé. Por eso vamos a dejar el motocross para mañana y nos vamos ahora con la descarga deportiva. Música. Bueno, Fidelito ha estado escribiendo mucho últimamente. Saludos a todos en el programa. Les escribe Fidelito desde Céspedes, Camagüey. Pepe, te diré que el sábado pude ver a mi nieta en la pantalla gigante del Marlins Stadium. ¡Así!
Bueno.
Ya que fueron a presentar el juego antes de los Phillies, te escribe Fidelito para decirte que el nombre de mi nieta es Sabrina Cordero.
Que hay una cantante estadounidense que yo tuve la posibilidad de ir a un concierto el año pasado. A principios del año pasado, Sabrina Carpenter dio un concierto en Miami Beach, que es una muchachita de solamente 17 años, sí. Que es increíble.
Y el abuelo de Sabrina Cordero está en este momento en línea. Buenas noches. Fidelito, ¿cómo estás?
¿Se cayó la línea?
¿O la cortaron?
Sí.
Muy bien, vamos a llamar de nuevo a Fidelito. Bueno, sí, yo no sabía. Mira, es la segunda vez, tú sabes que también allá en el Vedado, el tigre mayor, como le dice Guajiro Peña,
vaya,
su nieta...
Dale.
Ah, Fidelito, dale. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Fidelito.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
¿Cómo estás, campeón?
¿Cómo están ustedes todos?
Sabroso también, por acá.
Ahí escuchando, deleitándome con ustedes aquí. ¿Me escuchan bien, eh?
¿Qué me perfecto. Cuenta de Céspedes? Una
sí,
ciudad
muy
bonita.
Céspedes,
muy bonita, me encanta Céspedes.
Oye, sí, tú pasabas por aquí, pero guinero.
Claro, Guaymaro, Cacorro, ahí se hace tremendo queso crema, ¿eh? Tremendo queso blanco también.
Pero esa zona, bueno, se quita aquí, está aquí más al occidente.
Ahora,
el municipio más occidental de Camagüey.
Lo que yo critico al Guajiro Peña, que cuando iba de La Habana a Holguín, tenía que esperar por el pasaporte en las Tunas para entrar a Holguín. Y a veces estaba ahí hasta 3 o 4 días. Esperando por pasaporte, sin poder entrar a alguien increíble, lo que me hizo Guajiro Peña.
Eso es lo que pasa, por eso es lo ineficiente que era la gente de alguien con el pasaporte.
No, las Tunas, eran las Tunas.
Oye, Rafael, saluda a todos ahí. Y a Víctor.
Fidelito, un abrazo.
Ahora que trabajo con ustedes, que lo escuchaba desde cuando lo que era Víctor Suave, ¿no?
Ah, sí, señor.
Y había otro más que se dedicaban al baloncesto.
Sí, ah, sí, con Pendaz.
Pendaz está libre bajo fianza, Fidelito, ¿viste? Lo soltaron.
y el otro, ¿cómo que se llamaba? Que también siguen...
Juan Pendaz.
Estaban fuera de liga. Sí, sí, sí. Fue en el 2012 cuando ganaron
el Miami Heat.
El equipo de la Florida.
Sí, señor.
Y aquella rota del Heat.
En Miami Heat. Oye, aquel hombre estaba fuera de liga narrando aquello. ¿De dónde salieron?
Muchas gracias.
Dale, bien, encantado, ¿oíste?
Placer es nuestro.
Muy amable, Fidelito.
No, el programa ahora está muy bueno, porque ahora le dieron hasta más tiempo todavía.
Sí. Bueno, por ahora, porque Guajiro Peña quiere llevarlo hasta las 11 de la noche.
Ah, sí. El Guajiro
se quería solo
de Guajiro. Dice hasta las 11 de la noche.
Oye, que el Guajiro no tiene nada que hacer en la vida, Fidelito.
El Guajiro, está para salir de los caballos.
Lo único va a caballo, al dulce guante y pollo tropical.
Y el novio con que tiene 27.
Pero el Guajiro, ¿quiere que le diga una cosa? El Guajiro trabaja más que ustedes. Porque el Guajiro es el hombre más puntual que ustedes pueden. Porque si me meten, llevo una hora antes.
Ah, sí.
Por todo eso voy a vender la fotografía que me mandaste, la voy a vender, ¿ok? Así que...
Tiene una foto, Guajiro. Tiene la foto de la china, la mujer mía. Guajiro, tú que te enamoras de todas las mujeres.
La tiene
te voy a mandar una foto para que tú veas.
Oye, la tiene pegada en el escritorio. Tú sabes que eso, la gente está hablando.
Así. Sí. Se enamoró de la novia de Ale.
Sí. Claro.
Bueno, Fidelito, sí. El último fin de semana, muchos cubanos veteranos en Liga Menor, pero el viernes no es récord, pero Juan Veraje, 26 cubanos en una jornada en Liga Menor.
Sí, ven acá, amigo, que tú siempre has hablado de lo, tú sabes que los camagüeyanos estamos tristes, porque Leslie Andes estuvo con el handball este de Tampa Bay, y estuvo a puntico, pero no lo subieron. A Dariel sí lo subieron, Darío, pero no sé, que lo bajaron, y Norejito estaba con los Orioles. ¿Qué pasa con Norejito?
Bueno, Jorge Luis Ruiz está en Liga Menor. Yo creo que va a demorar un par de años más en llegar a las Grandes Ligas.
Y eres el mejor pitcher que había en Cuba.
Bueno, pero una cosa es Cuba y una cosa es Grandes Ligas. Déjame decirte que hay
muchachos
que...
Sí, pero eres mejor en ese momento de que tiraron 95, 96 mil. Bueno, tú sabes, yo me venía allá, sube un poquito más. Sí,
yo vi el partido en noviembre del año 2014 en la final de los Juegos Centroamericanos ahí en Guadalajara, en México. Y Jorge Luis Ruiz sacó 26 outs en el noveno.
Oye, increíble.
Los dos outs se complicó.
Ese muchacho, igual que el de, ven acá, y este que estaba en Japón, que tiraba durísimo, que es la isla.
Raíz de la Iglesia está con el Cincinnati, está de cerrador. Le va muy bien.
¿Está de cerrador?
Sí.
Este es buenísimo también, le da el ojito más o menos.
Sí, es joven todavía, tiene como 26 años Raizel, que bueno, jugó por Cuba en el Clásico del año 2003, al igual que Pito Abreu, Erisbera Rubarruna. A propósito, hay cubanos que jugaron en Liga Menor que van a jugar este año en el equipo de Camagüey en la próxima serie nacional.
Hay unos cuantos que vienen, pero bueno, de así que se ha hablado de Leslie.
Leslie Anderson. Sí.
Leslie creo que va a jugar. Uh-huh. Y Borroto le dieron el equipo todavía a Camagüey,
sí,
este año.
Ahora, ¿qué te parece los cubanos en Grandes Ligas? Porque la inmensa mayoría, hasta el momento, lucen bien. Otros con poco averaje, como el caso del Caballo Lobo, que batea 163, aunque ayer conectó jonrón.
¿Este cuál es que tú me dices?
Yaciel Puig.
Yaciel Puig, sí, pero no tiene buena veraja, ¿no?
No, 163.
Y este, Alemi está más o menos, ¿no?
Bueno, Alemi ayer dio jonrón. Está con Houston, sí.
Alemi y Candelita, ¿cómo está?
Candelita ayer conectó un hit, está en 260 y pico, bajó, estaba en 30
y Tito Pito Abreu.
Pito Abreu ayer conectó un hit, impulsó una y anotó una, pero tiene un promedio malísimo, necesita levantar Pito Abreu. El que está quemando la liga es Joan Moncada.
Moncada es el de Cienfuegos, que jugaba solo segunda, tercera.
Bueno, él con los Elefantes jugó siempre segunda base. Sí.
Ese muchacho, en tremendas condiciones. Sí.
Bueno, te voy a complacer a ti, Fidelito, y a muchos oyentes, y vamos a hablar de los cubanos que están en Liga Menor en solamente unos minuticos, lo que hicieron ayer, o sea, el fin de semana, ¿no? Específicamente ayer domingo, jugaron más de 18 cubanos en Liga Menor.
Fidelito, una preguntita rápida, los otros miembros de la peña, Davis, sí. Danis, ¿cómo están?
También, ¿te acuerdas que Danielito dije que se me enamoró? Ahora anda con la novia que...
Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, tiene derecho a cometer sus errores.
Nadie es perfecto. Danielito era un niñito, 11 años tenía cuando eso.
Ah, entonces, wow, mira cómo es. Bueno, qué bien. ¿Y la familia? Todo muy
familia, bien.
La familia,
si te iba a decir, de la pantalla gigante, llegaste a leer el correo.
A Sabrina Cordero, sí, tu nietecita, Sabrina Cordero.
Oye, ayer salió, él dijo el sábado, cuando los Phillies, cuando el juego de los Phillies, que ganaron 7, estaban ganando 7-0, cuando yo llamé, me comuniqué con el nuevo medio de más, me dijo, mira, me presentaba ahora, aquí tengo la foto de ella.
Dile que estuvimos presentes en el
juego. Sí, estuvimos en el juego ahí más o menos viendo algo siempre. Él fue a juego ese, el sábado.
Oye, pero orgullosísimo, así me gusta. Ah.
Sí, le digo, oye, mira a ver si tú ves a los Peña en el estadio, que una de esa gente. Pero ustedes no van al estadio, ¿no?
Bueno, vamos a mandar a Edemio la próxima semana. Dice que el suavecito,
mañana,
que él va
suavecito,
mañana.
Mañana
el suavecito va mañana y Edemio la próxima semana va a llamar en vivo desde el parque.
A lo mejor mañana puedas conversar con un muchacho realmente chévere, especial.
¿Cómo se llama?
El Junior, Almora Junior.
Almora Junior, uh-huh. Sí, que su papá...
Es Ayaría Garza.
Correcto, así que... Sí. Bueno, Fidelito, se nos está acabando el tiempo, pero quería darte un abrazo a ti, a los otros miembros de la prensa.
Sí, decirte que los otros están ahí tranquilitos en sus cosas. Y tengo un nietecito en Santo Espíritu que me pasó. Te escribí de Santo Espíritu hace poco.
Sí. Ten cuidado.
No te recuerdas que te dije que estaba en Santo Espíritu.
Sí.
Sí, ten cuidado con él.
Yo fui allá, que tuve un día por allá a ver el otro nieto, el varoncito.
Y que tu pelotero favorito siga jugando pelota, que ya está jugando. El señor Cabrera. Ese es tu pelotero favorito, ¿no?
Cabrera. ¿Eh? No, me gusta más el dominicano, Puyol.
Bueno, Fidelito, hay que dejarlo así porque tenemos más deportes que dar. Un abrazo para ti, para todos los tuyos y los miembros de la prensa. Y a continuación nos vamos con Balompié 2. Bueno, después de dar todas las ligas de Europa, independientemente de dónde está quién va a clasificar y dónde quién va a ganar el campeonato, les prometí que ahora íbamos a dejar este espacio exclusivamente para la Champions League, porque mañana reanuda la Liga Europea de Campeones, los cuartos de final. Es vida o muerte para dos equipos mañana y para dos equipos el miércoles. A las 3 de la tarde, hora de Cuba, dos partidos al mismo tiempo. Oigan esto. La Juventus de Turín y Cristiano Ronaldo en casa entretienen al Ajax Amsterdam. Ustedes recordarán que la semana pasada el partido terminó empatado 1-1. Todo se decide mañana en Juventus, en Turín, no en el estadio que ahora se llama el estadio de la compañía de seguros, esta famosa, que antes era el estadio del Alpi y ahora se llama Allianz Arena. Dime, Víctor.
No, que no debería haber ninguna sorpresa, sinceramente. No.
Sí.
Cristiano Ronaldo, como tú sabes, no participó en el último juego de la Liga. Le dieron descanso y, bueno, el equipo, tú lo habías mencionado ya, posiblemente.
Por eso perdió la Juventus.
Exactamente. ¿Eh? Sí. Y bueno, ya está descansado. Significa de que no espero ninguna sorpresa mañana en la Champions en cuanto a la Juve.
Yo tampoco. Ahora, si el Ajax juega, no vamos a decir que igual que lo hizo en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Las tres cuartas partes de bien como lo hizo en Madrid, va a ser un partido muy interesante.
Sí, no hay duda. Y tú lo has mencionado aquí anteriormente. La Juventus trajo a Ronaldo para ganar la Champions.
Correcto.
Porque ya vienen ganando el Scudetto hace mucho tiempo ahí. La Serie A llevan, ¿qué? 7 años consecutivos.
Correcto.
Ganando.
Este va a ser el octavo.
Eso es lo que nos gusta de Italia. Siempre lo mismo.
Pero no, oye,
no era así anteriormente.
Alemania anda igual. En Alemania lleva 10 años, que es el Bayern de Múnich o el Borussia Düsseldorf. Sí. That's it. Y en Francia es el Paris Saint-Germain, así que es igual. Los únicos ahí que cambian de vez en cuando es Inglaterra y España.
Así es. Sí.
Muy bien, el otro partido que tienen que ver, damas y caballeros, en el Camp Nou, el Barcelona entretiene al Manchester United. Ustedes recordarán que la semana pasada el Barcelona ganó 1-0 gracias a un autogol, que han cambiado la norma, porque para mí eso no fue autogol, a propósito, no sé si tú viste. Fue un remate, pegó contra un defensor y el balón entró,
sí,
pero el tipo estaba tirando al arco.
Sí,
o sea,
estás claro. Yo lo que quería mencionar con respecto a este partido de mañana es que hay que tener cuidado. Yo le tengo un poco más de miedo al Manchester United con Solskjaer dirigiendo al equipo, por lo que viene haciendo con esa escuadra, ¿no? No obstante, recordemos también que el Barcelona ha sido eliminado en los cuartos últimamente en la Champions.
Correcto.
O sea, que esperemos de que no se repita lo mismo, más que todo porque ustedes saben muy bien que en esto soy abierto, de que quisiera ver una final, claro que sí, entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
Correcto, eso es lo que está apostando también en la UEFA. Ahora,
con tu permiso, entrevistaron a Ronaldo y le preguntaron, en tu opinión, ¿cuál es el mejor jugador del mundo? Y dijo, Leo Messi.
Claro.
Y un segundo, Messi cuando está enfermo. Cuando está
lesionado. Está claro.
Eso es lo que tiene que decir.
Claro.
Claro, pero él es muy diplomático. ¿Y tú qué dirías? ¿Yo?
No, claro. No, pero dijo, y un segundo dice, Messi lesionado.
Está bueno. El Barcelona está tratando de hacer algo que nunca ha ocurrido en la historia de la Champions League, y es ganarle al Manchester United por quinta vez consecutiva. No solamente le ganó la semana pasada en cancha inglesa, sino que dos veces, en dos finales, okay, en los últimos años, donde Messi anotó ambas veces en la final para ganar. Así que el Barça espera, le tiene la acogida, la medida cogida al Manchester United de una manera impresionante. Así que recuerden, ambos partidos mañana a las 3 de la tarde, y luego el miércoles el Liverpool está jugando en Portugal contra el Oporto con ventaja de 2-0, y el Tottenham Hotspurs se marcha al Manchester City, donde el equipo de Pep Guardiola va a tratar de darle vuelta a un 1-0 para avanzar a las semifinales de la Champions League.
Pepe, simplemente para terminar, el Tottenham, que casi como que, bueno, matemáticamente ellos posiblemente puedan tener alguna posibilidad en la Premier, pero bueno, yo no lo considero. La realidad es que si quieren sentirse orgullosos, tienen que buscar eliminar al Manchester City, aunque lo dudo, en la Champions.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Así que recuerden, los 4 partidos a las 3 de la tarde, 2 mañana martes y los otros 2 el miércoles. Vamos por partes, mañana Barcelona contra el Manchester United y la Juventus contra el Ajax Amsterdam. Nos vamos a la última sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Resultados parciales y luego Edemio va a meter su descarga. Los Phillies perdiendo contra los Mets 5-3 en el cuarto inning. Repito, Phillies perdiendo en casa contra los Mets 5-3 en el cuarto inning. Cachorritos 4, Miami 2 en el quinto inning. Toronto 1, Minnesota 0 en el cuarto. Milwaukee 6, San Luis 3 en el tercero. Texas 1, Anaheim 3 en el segundo y Kansas City 3, Chicago White Sox 0 en el tercero. El único final, Baltimore 8, Boston 1. Ese partido comenzó a las 11 de la mañana.
Pepito, el pitcher cubano, el derecho José, fue seleccionado el pasado año el mejor pitcher en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela con el equipo Cardenales Lara. Sin embargo, el Lara lo dejó al final fuera en la postemporada. Ahora está en la Liga Profesional de México y bueno, está con los equipos generales de Durango, este pitcher del Yumurí. Ayer domingo lanzó 6 entradas, sin ningún problema, ponchó a 8 bateadores y bueno, en 12 entradas, el Yumurino Martínez le batean para 171, tiene una victoria sin derrota y tiene un promedio de carreras limpias de 0.75. Ahora, sobre los cubanos en Liga Menor, señores, sigue quemando la liga el muchacho del reparto La Cuevita ahí en San Miguel del Padrón, Yasmani Tomás, el hombre que recibió un contrato de 68.5 millones de dólares por parte del equipo de Arizona. Sin embargo, el año pasado no jugó, en el anterior estuvo muy poco. Y bueno, en el 16 fue cuando terminó con 31 jonrones. Yasmani Tomás está muy bien, el bateador cubano en Triple A con el equipo de Arizona. En estos momentos batea para un promedio ofensivo de 375.
El que está en primera base.
Ahora, en Triple A, Adini Chavarría ayer domingo de 4-0. Batea muy poco, 2.59. Runay Castillo batea también muy poco, 192. Al menos ayer conectó un sencillo. El pitcher de Pinar del Río, Vladimir Gutiérrez, lanzó 5 entradas, dio un boleto, lo conectaron 5 hits, le anotaron 2 carreras limpias, ponchó a 3 y un promedio de 3.48 en Triple A. Rangel Ravelo de 3-1, una impulsada, batea 160. José Adolis García de 4-0, su hermano jugó en Grandes Ligas, Adonis con el equipo de Atlanta. Ayer se fue 4-0, batea 200. Andy Ibáñez de 4-1. Batea bastante bien, 4.58, pero en pocos turnos al bate. Y bueno, en doble A, Yusniel Díaz. Este es un gran prospecto, Yusniel Díaz. Ayer de 5-2, batea 2.50. Alfredo Rodríguez de 3-0. Dairon Blanco de 6-3 con una anotada, una impulsada, batea 2.94. Y Juan Carlos Millán de 3-1. Su padre fue un buen pelotero desde Artemisa, allá en Cuba. Y bueno, fue uno de los grandes jonroneros en los años 80 en el béisbol cubano. Aníbal Sierra de 3-0, un ponche. Jorge Oña de 3-0. Las Rivera de 4-3, batea 150. Omar Esteves de 5-1. Y en clase avanzada, Víctor Mesa de 4-2, una anotada, un ponche, batea 200. Lázaro Alonso de 4-2. Luis Robert Moirán recibió una bonificación por parte de los Medias Blancas de 25 millones de dólares. Luis Robert, esperamos que en un par de años esté en Grandes Ligas. Batea para 4.44. Con 2.86 de promedio ofensivo está Diosbel Arias, aunque ayer domingo se fue de 3-0, se ponchó un turno. Yanio Luis Pérez, de 3-1, batea para 182. Orlando Martínez, 5-2, batea 250. Joel Yankee, de 4-0, batea 194. Y con un promedio ofensivo de 133 está el gran prospecto Lázaro Armenteros, ayer domingo de 3-0. Y en la clase A media, Miguel Vargas, su padre Lázaro Vargas, fue tercera base de los equipos industriales y también de Cuba, de 4-0. ¿Aún se recuerdan aquella victoria de Cuba contra Estados Unidos en el Mundial de Italia, en Parma, cuando su padre Lázaro Vargas fue el que impulsó la carrera del Gane? Y bueno, muchos le dan crédito a Gurriel, que fue el hombre que empató, pero en realidad el que decidió el partido fue Lázaro Vargas. Juan Negret, de 3-0, batea 105. Y Lester Madden de 5-2, dos anotadas, un doble, su segundo, una impulsada, un ponche, y batea 368.
Pues Giro Peña, te regalo 30 segundos.
Tú mencionaste a Víctor Massa, ese muchacho está bateando bien.
Víctor está...
¿Qué edad tiene? ¿Qué? ¿23?
No, es jovencito, tiene 21 años. El otro,
¿sí?
Víctor Mesa Jr., que tiene 17 años, recién cumplido.
Nadie ha mencionado a Mesa.
Son prospectos. Son prospectos para el futuro.
Bueno, en este momento los Marlins están a punto de votar a Don Mattingly del partido.
Sí, porque mira,
se van a esta jugada.
Sí.
Ahí salió a protestar.
El coach cogió la pelota y evitó que la tercera base la cogiera de aire, un foul.
Sí.
Esto es lo que está protestando Mattingly.
¿Y qué? Pero si es foul. Pero foul por 2 metros, tampoco no, era foul por un
centímetro. El que cogió la pelota fue el hombre que estaba en tercera base.
Sí, fue el hombre, sí, el corredor, el que corredor estaba en tercera.
Ah, el corredor.
Sí.
Pero ¿es out entonces?
No, porque ¿cómo va a ser out si está fuera de juego?
Sí, está fue foul.
No, solamente el corredor está out solamente si toca, hace contacto con la pelota en el diamante. No si es foul. Sí,
está bien, bien, pero de todas formas evitó con la cogida de la tercera de aire, hicieron un out.
Ah, no, yo creo que hubo un bounce ahí. Hubo un bounce.
No.
Bueno, vamos a ver. Okay. En este momento los Marlins están perdiendo, pero no solamente eso. Tienen los Cachorritos las bases llenas y están ganando 5-2. Hubo una jugada polémica ahí que a favor de los Cachorritos. Víctor, ¿tú quisieras un 30 segundos para hablar de béisbol?
Bueno, simplemente que este equipo de los Marlins no ha ganado una serie todavía. Empató la primera y aquí no van a tener ninguna oportunidad, especialmente si no se salen de este aprieto actualmente. Le van a seguir haciendo carreras y bueno, es desafortunado para nosotros, ¿no?
Así es. Actualmente los Marlins con el peor promedio de todo el béisbol, sí, de las grandes ligas.
Eso sí, porque estaban empatados con los Orioles, pero ellos no pueden quedarse empatados con los Orioles. Los Marlins tienen una honra de ser malos. Por lo tanto, ya están solos en el peor de los...
Y justamente ayer publiqué un artículo que se llama Los Marlins, el equipo que muy poca gente quiere ver. Por favor, léanlo en martinnoticias.com.
Yo sí lo quiero ver, Pepito. Yo sí quiero verlo.
Bueno, yo apoyo a mi equipo.
No es que no quieran, es que la gente no está yendo al estadio.
Eso
así que,
sí, eso sí.
Para que ustedes vean. Damas y caballeros, me están diciendo que no,
Pepe,
hay 20
una
segundos.
Una cosa es verlo por televisión, otra cosa es pagar para ver un producto que no nos
alcanza. Lo que pasa bien. Es cuando lo ves por televisión, estás picando,
claro,
estás tomando tu traguito,
dialoga, estás conversando, tiene aire. Claro,
okay,
claro,
okay. Pero estamos hablando de ir al estadio. Estábamos
es
hablando. Muy bien. Ahora sí, antes de que me caiga más encima. Bye, bye. No hay tiempo para más, pero mañana regresamos a las 7 p.m. con otra edición de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente los 5 gatos que se ganan la vida en el deporte. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Los dejo con las noticias y luego Magdalena de Cuba.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.